Saludos y angustia y bienvenidos amigos y amigas, chicos y chicas, a una nueva edición de Enredando, el programa de divulgación tecnológica para toda la familia aquí en Euskadi Digital. No quisiera quitarle el nombre a un programa conocidísimo de televisión aquí en el País Vasco, que es Vaya Semanita, pero es que es la única frase que puedo decir yo, Vaya Semanita. Vaya Semanita que hemos tenido en Euskadi Digital y me imagino que todos aquellos y aquellas que prestáis mucha atención a todo lo que hacemos en este programa os daríais cuenta que el programa de la semana pasada pues tendría alguna cosa un poquito extraña, alguna sintonía un poco rara y habréis notado cosas y sobre todo también otras personas habréis notado quienes nos escucháis a través del podcasting cómo publicamos pues prácticamente el viernes de la semana pasada el programa correspondiente al martes. Hubo un retraso en la hora de publicación y todo tiene su explicación y vamos a contaros por qué ha sido todo ello. Y es que la verdad, pues igual que ahora se había quedado parada la sintonía y aún nos echa a temblar cada vez que tiene algún problema de sonido aquí, y es que el ordenador de Euskadi Digital pues nos ha dado unos serios problemas, y para que veáis cómo no solo los discos duros se estropean a usuarios, a gente que bueno, pues no está quizás muy familiarizada, podemos decir que nuestro disco duro de almacenamiento de sintonías y tal, pues la semana pasada dijo no, que dejaba de funcionar. Bueno, estas son las cosas que tiene la tecnología, ¿no? Porque si hubiera dejado de funcionar, pues diríamos, ahí va, si hemos perdido 200 gigas, ahí va, pues qué faena, ahí va, ahora se me rompe el boli. No, sí, desde luego aquí. Y vamos, tengo absoluto pánico por cualquier cosa que pueda suceder. Y bueno, pues lo que digo, sucedió eso, que tuvimos un problema con el disco duro y la verdad pues que nos las vimos y deseamos para poder acabar el programa. La semana pasada también se han visto afectados pues otros programas de aquí de Euskadi Digital, pero bueno, no pasa nada porque entre unos y otros, y gracias a que uno aquí guarda todo, incluso aunque lo que parece que no sirve para nada, pues hemos podido rescatar sintonías y bueno, pues ya los daños son casi menores y tratamos de ponerlo todo al día. Así que ya veis como no solo los discos duros se estropean pues a la gente que empieza, sino también pues a los que llevamos ya años y años, pues bueno, de vez en cuando pasa esto, pero bueno, con una sonrisa y una alegría. Es que para qué nos vamos a enfadar, si encima igual el PC se ríe de nosotros, dice mira qué faena le he hecho y tal, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es eso, pues decir, pues no pasa nada, aquí lo solucionamos en un momento. Y además hay que decir que todo esto comenzó, y voy a contar la anécdota, porque es algo que no ha salido nunca al aire, ya que pues Iñaki lo paró, no lo quiso emitir, y os lo voy a comentar cómo sucedió todo esto. Hace ya unas cuantas semanas, resulta que estaba Iñaki Lázaro grabando El Guardián, y de repente pues hizo el descansito musical de todos los programas y al poner en play la canción de Laura Pausini, que era la que había elegido para ese programa, descubrió que en mitad de la canción aparecía nuestra compañera Eva Arana hablando, y claro, ya no sabíamos si es que Eva se había dedicado a la canción o qué es lo que estaba sucediendo, pero desde luego había cosas un poquito extrañas. Luego también intentó poner otra de Bruce Springsteen y también tenía ahí pues una colación de Eva a doble velocidad, así hablando como los pitufos, ¿no? Con lo cual pues empezamos a sospechar, pero claro, realmente pues cuando las cosas vienen de Iñaki Lázaro, pues como que tiene un pequeño halo aquí dentro de nosotros, dentro de los compañeros de Euskadi Digital, de que si algo pasa, le pasará a Iñaki seguro en su programa. Y es que a las pruebas me remito, yo no digo por decir, sino que tenemos pruebas muy documentadas en las cuales esa afirmación se ve su realidad. Bueno, al final pues esto ha ido a más y al final ya no ha sido solo el programa de Iñaki, sino que nos hemos visto todos afectados, pero bueno, ya hemos puesto una solución y desde luego esto de las copias de seguridad, que nunca se hacen, también nos afecta a nosotros, y a partir de ahora pues sus buenas copias de seguridad y a poner toda la seguridad necesaria. Así que ya veis como nosotros también somos los que predicamos con las copias de seguridad y cuando viene el toro, bueno, nos pilla de lindo. Así que aparte de nuestro disco duro marchoso que tenía todos los MP3s mezclados y dabas a una sintonía y podía sonar cualquier cosa, pues también nos ha sucedido algo con la página web, y es que gracias a todos vosotros y vosotras que os conectáis a nuestra página web, que os descargáis el programa desde ahí, que utilizáis el sistema podcast para escucharnos, pues cada día somos más y eso se nota sobre todo en el tráfico, y la semana pasada pues estábamos rozando el límite de tráfico que teníamos permitido en la página web. Tuvimos que hacer unas gestiones muy rápidamente y durante dos o tres días estuvimos intentando ampliar la capacidad del sitio web, y os podemos decir que ya mismo esa capacidad ya está ampliada por 5, ni más ni menos que 5 veces lo que teníamos antes. Así que os pedimos disculpas por lo retraso que ha tenido la publicación en internet del programa Enreando Edición, de la edición pasada, y ya a partir de esta esperemos que todo salga en su tiempo y muchas cosas más, porque realmente pues va a permitir que muchas más personas puedan descargarse este programa, que puedan escucharlo desde cualquier parte del mundo, cosa que os agradecemos, y ya veis que hemos puesto todos los medios necesarios para que esto continúe por buen rumbo. Vamos a comenzar esta edición 186 de Enredando, de 163 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, ya me estaba lanzando yo, con muchos contenidos. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de juegos, y yo creo que vamos a comenzar hablando por algo que me interesaba la semana pasada, y era saber si las nuevas tecnologías habían tenido algo que ver en que Lordi ganara el Festival de Eurovisión esta última edición. Hablaremos en unos instantes con Dani Aragay del podcast europodcasting.com, nos contará su opinión, él estaba en Atenas, nos contará con muchos detalles todo lo que haya sucedido, y nosotros le prestaremos, pues como digo, muchísima atención a estos contenidos. Vamos a arrancar ya, asimismo, este programa, esta edición 163 de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado dos interesantes conferencias. Por un lado, el profesor Miguel Bonet, experto en inteligencia emocional y comunicación y autor del libro Búscate la vida, hablará sobre el aprendizaje mediante Internet, conocido como e-learning, en una ponencia titulada La soledad en la red. Y para finalizar, el gerente de la Universidad del País Vasco, Xabier Aizpurua, moderará una mesa redonda en la que se plantea la pregunta ¿hacia dónde caminan los telecentros? Con la participación de la directora de informática del gobierno vasco, Begoña Gutiérrez, el director de operaciones de Red.es, Rafael Rivera, y la directora de la unidad multimedia de la Dirección General de Educación y Cultura en la Comisión Europea. No te lo pierdas, será este sábado, día 3 de junio, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
We are.
Pues sí, un poquito de miedo a todo lo que contaba antes, pero bueno, ya lo tenemos todo en su sitio puesto. Y bueno, vamos a ir directamente al asunto, ya que nos gustaría conocer qué es lo que sucedió en Eurovisión, en el pasado certamen. Y ahí estaba presente, como ya sabemos, Daniel Aragay de europodcasting.com. Estuvimos escuchando sus podcasts hace ya un par de sábados y la verdad es que queremos charlar con él para que nos cuente sus opiniones. Muy buenas tardes, Dani.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, pero ahora ya desde Barcelona, ¿no?
Sí, buenas tardes.
Ya no desde Atenas, ¿no?
¿Cómo?
Desde Barcelona ya.
Sí, no, ya Barcelona, sí, sí.
¿Qué tal ha sido la experiencia de estar en Atenas?
Pues muy divertida, la verdad que nos lo hemos pasado todos los eurofans que estábamos ahí presentes, nos lo hemos pasado muy bien, yendo, asistiendo a las fiestas, a los ensayos, a las ruedas de prensa, todo ha sido muy divertido. Y nada, el año que viene a Helsinki.
Por cierto, Dani, lo primero que has citado de todo lo que habéis hecho en Atenas han sido las fiestas, han sido buenas, ¿no?
Efectivamente, como cada año las fiestas son lo mejor. Fiesta bueno. Cada día, además. Durante 2 semanas casi.
¿Cuánto tiempo dura el previo de Eurovisión? Porque nosotros lo vemos en una tarde, en una noche, lo vemos en unas horas, pero esto lleva tiempo cuajándose, ¿no?
Pues desde el día 11... de mayo hasta el día 21.
Bueno, pues 10 días, ¿no? Por lo menos para...
10 días.
Y durante esos 10 días, ¿qué es lo que sucede allí?
Pues, aparte de los ensayos, que cada país ensaya como 2 veces, más 2 ensayos, 3 ensayos generales, las fiestas, y poca cosa más. La fiesta de bienvenida, la fiesta de despedida, es decir, fiestas y ensayos.
Fiestas y ensayos y bueno, pues una forma de ir cogiendo un poco la idea de qué grupo puede cantar. Y yo me imagino que, Dani, en el tiempo que habéis estado allí, digamos que ya vas forjando una idea, o por lo menos al tener la oportunidad de oír los ensayos y ver cómo se lo están trabajando, ver algo de coreografía y ver un poquito más de datos, ya incluso antes de llegar el sábado, pues cada uno puede tener su boleto, ¿no?
Sí, efectivamente, ya viendo los ensayos ya se ve más o menos quién puede ser el ganador, quién puede dar la sorpresa.
Dani, lo que nos interesaría saber, porque es que este año pues parece que todos nos hemos quedado un poco sorprendidos, porque Lordi pues un grupo que a priori pues parecía algo diferente de los grupos habituales que participan en este certamen, pues se ha hecho con el trofeo, se ha hecho con el premio de Eurovisión, y la verdad nos ha sorprendido. ¿Ha sorprendido también en Atenas o era algo que se entreveía ver?
Es algo que se entreveía porque, el espectáculo que montaron en escena fue majestuoso, y además hay que decir que es un grupo que lleva más de 15 años en escena, han hecho un montón de giras a nivel europeo y, bueno, que tienen, bueno, estuvieron súper simpáticos, agradables y atentos con la prensa y los fans. Es decir, yo creo que la victoria de Lordi no solo es una victoria para Finlandia, que es la primera vez que gana el Festival de Eurovisión, sino que fortalece lo que es el festival. Es decir, ya antes había gente que podía decir, es que solo ganan las canciones festivaleras y las canciones ñoñas. Pues, señores, no es verdad. Quien lleva una buena apuesta y que da espectáculo, yo creo que se puede llegar la victoria, sea el estilo que sea.
Porque yo me imagino que habrá pasado mucho en las salas de casa cuando se ha visto la actuación de Lordi, pues diferencia de opiniones, decir, pero bueno, por Dios, ¿a dónde van estos?
No. Los que estábamos ahí existentes, yo diría, toda la gente que conozco, todos, absolutamente todos, están muy contentos con el resultado.
No, yo me refiero en las casas, a la hora de verlo a través de la televisión.
Ah, sí, aquí sí, había gente que, incluso una chica, que apagó la tele porque le daba miedo.
Bueno, lo que parece es que ha triunfado y que las cosas pues van cambiando y se van adaptando pues a los gustos de los que tienen el poder de decidir, y también pues de los gustos, que está muy bien. Y yo desde luego analizando y pensándolo un poco, reflexionando un poco esta victoria, para mí me parece excelente, porque hace ver cómo las cosas cambian y hay que ponerse las pilas, ¿no?
Efectivamente.
Dani, me gustaría saber tu opinión. Has estado en Atenas y hay una cosa que se ha comentado, y es que, bueno, la música que hace Lordi está más relacionada con el público joven, y también una de las formas de participación para la votación, quizás más en auge, son los mensajes cortos, que yo creo que funcionan en todos los países participantes. Y bueno, pues se quería ver y quería preguntarte de tu opinión, a ver si piensas que puede haber alguna relación, ya que al abrirse el poder enviar mensajes SMS, pues que quizás pues el público joven ha podido votar más y esa mayor votación ha dado la victoria a Lordi.
Sí, la verdad es que quien gana, a ver, es quien más recibos, más votos recibe, y quien vota es la gente joven, ni más ni menos. La gente mayor no verá el festival, pero no vota. Es decir, que aquí ha sido el voto joven.
O sea,
entre
que
ella todos los años.
¿Piensas que sí que hay una relación, digamos, tecnológica por buscarlo de esa forma, ya que al abrirle esa puerta a los SMS, que no sea solo una llamada telefónica, sino que pueda ser a través del SMS, pues se haya podido ampliar, ¿verdad?
Efectivamente.
Pues, Dani, ¿alguna cosilla más que quieras comentarnos de la experiencia, pues, o ya lo has dicho todo?
Pues yo diría que ya lo he dicho todo. Lo único que nada, el año que viene estaremos otra vez al ataque desde Finlandia. Y ya, bueno, ya se saben las fechas, ya será el día 10 de la semifinal y el día 12 la final de mayo del año que viene.
¿Y tal ha ido, por cierto, la descarga de Europodcasting? ¿Qué tal ha estado funcionando eso?
Pues muy bien, ha ido funcionando muy bien, 1000 y pico de descargas más o menos por podcast. Y hemos hecho unos 30 podcasts en 10 días, más o menos, a 3 podcasts diarios casi.
Caray, pues sí que es importante la actividad que habéis tenido y las descargas. Bueno, pues vamos a decir que vuestro podcast está en www.europodcasting.com, es correcto, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues hay quien quiera verlo, puede ver el trabajo que Dani, ¿quién más está en tu equipo?
Rafa Fernández. Ajá. Y otro Dani Torres, desde Mallorca, que también vino con nosotros a Atenas, que para él me parece que este era el quinto o sexto festival.
Bueno, pues ahí está el equipo de europodcasting.com, y que podréis escuchar todo en su web si os lo habéis perdido, aunque bueno, ya ahora una vez que ya se sabe quién ha ganado parece que no tiene emoción, pero yo creo que merece la pena ir escuchando cómo se han ido sucediendo las cosas.
Hay vídeos de las fiestas, es decir, la gente se podrá hacer una idea de lo que es el festival, aparte de verlo en la tele.
Dani Aragay, de europodcasting.com, muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a seguir, y yo creo que lo mejor es que ahora escuchemos esa canción. A estas alturas pienso que ya todo el mundo la ha escuchado, ha tenido la oportunidad de poder escuchar la canción de Lordi, pero para quien todavía no sepa de qué es lo que estamos hablando, ahí va la canción.
Rock and roll angels, keep that heart rock, hallelujah. choose to join us for frustration.
Pues habrá para todos los gustos, a quien le guste más o a quien le guste menos esta canción de Lordi. Se hizo con el premio de Eurovisión hace ya dos sábados y la verdad es que cada vez que la escucho yo creo que me gusta más, y la verdad que tiene buen ritmo y es una canción bonita. Habrá quien más le guste, quien menos le guste, pero lo que está claro es que las cosas pues van cambiando, se van adecuando a los tiempos, y es un grupo que atrae mucho el público. Como nos decía Dani Aragay, pues sí que puede haber una relación entre que la forma de enviar mensaje, en la forma de participar en las votaciones, como es el mensaje corto de móvil, quizás puede atraer más al público juvenil y que se sienta más atraído por este tipo de grupos. Pero yo creo que es una lección importante la que pues todos hemos podido ver con la que Lordi haya ganado el Festival de Eurovisión. Podéis ver su página web, estaba viendo ahora en este momento, www.lordi.org, lordi.org, y ahí podréis ir viendo un poco pues cómo son, vamos a decir, los disfraces, las máscaras que se ponen, y la verdad es que pues también tiene su punto de espectáculo, y yo creo que es algo que se tiene que valorar en su conjunto, no ser pues tan especiales y decir bueno, pues es que este grupo es que dan miedo y tal, sino que hay que valorar que hay detrás un trabajo escénico bastante importante, aparte del musical, que ya digo que me parece extraordinario. The Joker soon will be the new king. All we need is lightning with power and might, striking down the prophets of war. As the moon is rising, give us the sign. No leader choice of the moon. Rock and roll angels, keep them hard, rock, hallelujah. Demons and angels, only one have a right. Rock and roll angels, keep them hard, rock, hallelujah. God's creation supernatural high. Looks on my back, maggots horns on my head. My fangs are sharp and my eyes are red. Not quite an angel or the one that fell. No choose to join us or go straight to hell. Ahí estaba la canción Hard Rock Hallelujah de Lordi, ganadora de Eurovisión, y ese comentario de Dani Aragay, que nos daba su opinión recibida desde allí, desde el propio sitio donde se celebró el certamen, y en fin, que ya vamos viendo y que quizás pues algunos que otros países tendrán que meditar sobre esto que ha sucedido, y a ver si ya de una vez por todas se consiguen hacer cosas que realmente gusten. Así que ahí queda el triunfo de Lordi y nosotros que continuamos enreando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento de recibir, como todas las semanas, a Xabi Azumendi, que ya está listo para comenzar esta sección F1. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos otra semanita más.
Por cierto, Xabi, antes de comenzar a entrar en materia, tenía una pregunta para hacerte. ¿Eres friki?
Bueno, no creo que sea friki.
¿Consideras que friki te lo tienen que llamar o decirlo tú? ¿Tú te puedes considerar que eres friki o tú eres friki porque te llama la gente que eres un friki?
Yo creo que puede haber de todos los casos. Uh-huh. Puede haber veces que, bueno, que tú ya te consideres friki porque sí o porque te llama la gente.
Uh-huh. ¿Tú qué consideras que es una persona friki? Esta es buena, ¿eh? Esta es buena.
Consulta, ¿esto qué? Las preguntas las hago yo, ¿eh?
No, ahora te ha tocado cambiar. Es que esto es una encuesta que estamos haciendo entre todos los compañeros. A ver, ¿qué es un friki para ti?
Un friki, pues...
Qué difícil,
pues,
¿eh?
Joder, sí, la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil de responder esa pregunta. ¿Wikipedia qué dice?
Bueno, luego lo puedes ir consultando mientras hacemos la sección. Al final de F1 te lo volveré a preguntar y espero que tengas ya una respuesta preparada. Tú que estás acostumbrado a resolver cualquier tipo de dudas, a documentarte bien en Internet, a buscar solución a todos los problemas, espero que nos encuentres una definición a lo que es friki y bueno, pues demos la opinión. Cambiemos de asunto. Vamos directamente a lo que tenemos que ir. Vamos a resolver esas dudas que se plantean en el foro Cafetagunea, que es la ocasión de hoy. Y comenzamos, bueno, antes de decir www.cafetagunea.net. Y comenzamos por el foro de debate y discusión.
Venga, pues aquí nos preguntan que dice que, bueno, que tiene dos PCs en red, una LAN mediante el Windows XP, y que dice que le caduca la IP de uno de los PCs, ya que uno lo conecta con el otro PC. Entonces, pues bueno, pregunta a ver dónde se puede configurar la caducidad de dicha IP, porque dice que le caduca el de una semana. Entonces, pues nada, al principio comentar que realmente, pues bueno, lo que le está pasando es que tiene IPs dinámicas, es decir, tú cuando conectas un ordenador a una red, normalmente pues bueno, mediante algún proveedor, pues en estos casos lo que te asigna ese dispositivo, ese modem o lo que fuera, pues te asigna una IP dinámica. Esa IP dinámica, pues bueno, suele variar. Depende, pero bueno, normalmente debiera variar cada vez que conectas el PC al dispositivo, pues ya que se actualiza su IP directamente lo que es del proveedor de internet, ¿no? Entonces, pues bueno, hay ocasiones en las que te puede interesar el disponer de una IP fija, pues bien porque quieres ofrecer algún tipo de servicio mediante el ordenador o quieres, pues por ejemplo, tener tu propia página web albergada en tu máquina, en tu servidor. Entonces, pues bueno, mediante una IP fija, pues podrías realizar dichas acciones. Hombre, también hay veces en las que mediante las IPs dinámicas se pueden acometer estas acciones, pero bueno, la verdad que es un poquito más complicado. Y pues lo que comenta de que le caduca la IP, pues bueno, es por estos casos, porque la IP se actualiza cada vez que se conecta lo que es al modem, y el modem pues bueno actualiza lo que es la IP del proveedor y le vuelve a asignar una IP dinámica nueva, que por eso se llama dinámica. En caso de que quisiéramos que no caducase nunca esa IP, pues bueno, le tendríamos que asignar una IP estática.
Bueno, pues son asuntos curiosos y bastante habituales, ¿verdad, Xabi?
Sí, hombre, normalmente, pues bueno, vienen en las empresas, pues sí que se suelen dar estos casos de configurar pues una red de tal manera que están conectados entre sí todos los PCs. Y pues el hecho de asignarle una IP dinámica a cada uno de ellos, pues es para poderlos identificar directamente. En los casos que necesitemos IP dinámica, pues bueno, suele ser quizás, por ejemplo, a la hora de acceder pues a una tercera máquina, a un servidor, que hay que asignar una serie de permisos o lo que fuera, pues bueno, si no queremos ir por usuarios que acceden a la máquina, sino queremos directamente que esta máquina sea la única que puede entrar a ese PC y no un usuario que puede entrar desde cualquier máquina que entre a esos servidores, pues sí que suele ser más típico el asignarle una IP estática a los PCs, de tal manera que nos aseguremos que únicamente se puede entrar, pues por ejemplo, a un recurso que está en un servidor desde una máquina en concreto. Para eso, pues bueno, lo que se suele hacer es asignar una IP estática y asignar los permisos a ese PC mediante esa IP. En caso de que nos dé igual, sino que lo único que queremos es realizar una gestión de perfiles y, pues bueno, típicos permisos de usuario, pues ahí así que entrando desde cualquier máquina, pues cuando se identifica un usuario, introduce el usuario y el password, la máquina la reconoce, pues bueno, ese usuario y ese password tendrá X permisos, pues esos permisos se pueden acceder desde cualquier máquina.
¿Qué es mejor, Xavi? ¿Dirección IP estática y dinámica, por ejemplo, a la hora de navegar por Internet? Porque muchas personas ahora, a la hora de contratar el ADSL, se ofrece la posibilidad de tener la IP fija. Y muchos preguntan, ¿esto es alguna ventaja, algún inconveniente? ¿Cómo lo ves?
Realmente, si no vamos a hacer nada especial, tampoco te hace falta la IP estática. La IP estática suele ser más necesario, más habitual. Pues, por ejemplo, ya te digo, en caso de que queramos publicar determinado contenido mediante nuestra máquina y queramos, por ejemplo, pues que tener un albergado en una página web y directamente que esté en nuestra máquina, pues bueno, eso sí que es más lógico hacerlo por una IP fija, aunque ya te digo que bueno, ahora también se pueden asociar hay alguna página web que te ofrece pues bueno la posibilidad de decir, bueno, cada vez que se enciende la máquina vas a actualizar este dominio con esta IP, de tal manera que no te falta una IP fija. Realmente tampoco se requiere el que sea una IP estática. Ya te digo, a no ser que bueno, que te guste mucho pues bueno el publicar cosas o el hacer determinadas acciones, el compartir información mediante alguna persona, algún usuario y no tengas que estar constantemente pues dime la IP, pues es esta, tal, pues bueno, sí que suele ser más típico, pero bueno, tampoco es una cosa indispensable ni mucho menos.
Bueno, pues vamos a cambiar de consulta, para ello cambiemos de foro y elegimos el foro de hardware.
Bien, aquí nos preguntan que bueno, una usuaria que tiene contratado la conexión de Euskaltel, tarifa plana de cable modem a 300 CAS y que paga 22 euros masiva, y dice que está viendo en la tele pues ADSL a 1 mega por precios mucho más económicos, y dice, joder, pues que a ver por qué, si está viendo en la tele precios más económicos de ADSL, pues joder, que igual está perdiendo dinero, y también a ver qué diferencia hay entre el cable modem y la ADSL, pues para ver si le interesa cambiar a más velocidad o no. La eterna discusión, ¿verdad?
Pues sí, desde luego que sí.
Bien, pues nada, en principio comentar entre la ADSL y el cable modem, pues bueno, al final pues bueno, son diferentes tecnologías para acceder para poder acceder a internet o poder compartir información, y pues bueno, la ventaja principal del cable modem es que todo el caudal que tiene, tanto de subida como de bajada, está asegurado. Es decir, tú mediante el cable modem tienes 300 K de bajada y 150 de subida, y eso siempre lo vas a tener así. Con el ADSL no, el ADSL al final lo que la ventaja que te da el ADSL, o de alguna manera la tecnología de ADSL, lo que hace es utilizar mucho más caudal de bajada que de subida, y además solo te aseguran un porcentaje, que no sé si es un 10% o una cosa así por contrato. Es decir, tú por ejemplo te puedes contratar un ADSL de 1 mega y hay días que te va súper bien, que te va genial, 1 mega de bajada digo, pero hay otros días que vas a ver que no te va tan bien, que te va más lento. Luego también el caudal de subida de la ADSL es bastante inferior al de un cable modem. Normalmente cable modem, pues bueno, dependiendo de qué caudal contratemos de bajada, pues bueno, podemos tener diferente de subida, pero pues por ejemplo en este caso de 300 pues tienes 150 de subida, y en el caso de la ADSL pues no estoy seguro, pero creo que seguramente tendrás 128 de subida, con lo que al final pues realmente el cable modem te asegura siempre 100% el caudal, mientras que con el ADSL no. Y el tema de los precios, pues bueno, como siempre esos anuncios de televisión pues tienen truco, porque normalmente pues bueno, los precios que te dan en la televisión pues suele ser quizás pues para 2 meses, para los 3 primeros meses, tampoco se tiene en cuenta la cuota de alta, o bueno, te la pueden dar gratuita, pero luego sí que tienes que pagar algo quizás pues por tener un modem especial, y al final pues normalmente no suelen ser tan económicos, porque si no al final pues bueno, todo el mundo está claro que que sería la oferta más económica, pero esos anuncios que se suelen hacer en televisión suelen ser para un tiempo determinado, pues eso, para los tres primeros meses, y luego ya en la letra pequeña que suele correr siempre hay muy rápido y te pasas ahí casi al finalizar el anuncio que te pone abajo del todo en blanco las letras pequeñitas, pues ahí suele poner que oferta válida para los tres primeros meses, y luego ya sí que te suele subir.
Bueno, que estoy así un poco calladito porque tenemos un poco de ruido, ya que el vecino de arriba parece que se está cortando el pelo o algo de ese estilo. Debe ser un poco friki. Bueno, lo que tengo que decir en torno a cable modem ADSL, lo que me parece a mí, bueno, no es que me parezca, son datos ya reales, contrastados y probados, incluso la propia tecnología lo demuestra, es que la latencia en el cable modem es menor que en el ADSL. Y bueno, preguntaremos, ¿y qué es eso de la latencia? ¿Y para qué sirve la latencia? ¿Y por qué tener menos latencia es mejor? Bueno, latencia es, digamos, el tiempo que tarda una emisión a través de Internet desde que sale hasta que llega, más o menos así explicado de una forma un poco a grosso modo. Entonces, ¿por qué es interesante que sea pequeño este tiempo? Pues simplemente hoy en día que están ya tan en boga, pues las conversaciones en voz a través de Internet, bien sea Skype, bien sea pues voz IP, en protocolo SIP, es mejor el cable modem simplemente porque al haber menos latencia la comunicación es más fluida. Podemos estar hablando con la otra persona sin tener que estar esperando a que llegue el mensaje al otro lado y ves que hay unos retardos y tal. Y esa es la única ventaja. Entonces realmente pues son tiempos. Si estás viendo una página web realmente te va a dar como que bastante igual, porque esos tiempos pues apenas son inapreciables. Pero si la comunicación es en voz o es una comunicación que lo que es el que sea instantáneo es importante, pues sí que se va a notar esos milisegundos. Estamos hablando de milisegundos, que tampoco estamos hablando de grandes tiempos, pero que sí que se nota diferencia para ese tipo de aplicaciones. Eso es en cuanto a lo tecnológico. Por lo demás, pues sí que hay mucha gente que dice que el cable modem es mejor, pero no sé, a la hora de la verdad yo he utilizado uno y otro y tampoco noto tanta diferencia, ¿no? ¿Sabí?
Sí se nota, ¿eh? Tú, por ejemplo, te vas a descargar de un servidor FTP un determinado archivo voluminoso, tú vas con el ADSL y vas con el cable modem, por ejemplo, pues el cable modem de 3 megas contra pues una DSL de 3 megas, y tú en el cable modem durante toda la descarga tienes, evidentemente si el servidor te lo permite, tienes la máxima descarga. Uh-huh. Mientras que con el ADSL puedes tenerlo o no puedes tenerlo.
Bueno,
ese es el tema. O sea, te puedo decir de gente que ha tenido ADSL y gente que, o sea, en la misma que tiene cable modem, y dice, vamos, que una diferencia muy grande.
Bueno, pues ahí queda dicho la opinión. Si nos está escuchando, si nos está escuchando ahora y quieres dejar tu opinión, también nos puedes enviar un correo. Si has tenido ADSL y ahora tienes cable modem o lo contrario, pues puedes dejarnos tu opinión y ofrecernos ese punto de vista. Yo no lo tengo tan claro. Yo sé que mucha gente dice eso, que el cable modem es mejor, pero bueno, ya veis que incluso hasta entre Xavi y yo pues tenemos opiniones diferentes, pero que eso no, ya es un poco del gusto de cada uno, lo que ha podido comprobar.
Es que al final lo que está claro que el cable es cable. Quiere decir, el cable es un cable que te llega hasta tu casa y te ponen ahí lo que es el caudal de subida y de bajada fijo, y ya está. Mientras que el ADSL no es, o sea, sí es evidentemente un cable que te llega a casa, pero la tecnología que utiliza precisamente es diferenciar lo que son los caudales de bajada y de subida para potenciar más la bajada que la subida, pero sin garantizarte el caudal máximo. Uh-huh. Pues bueno, yo creo que sin más ya tecnológicamente sí que es mejor el cable que la ADSL, aunque eso no quiere decir que tú pongas una ADSL de un mega y te vaya a un mega siempre. Uh-huh. Es decir, eso no quiere decir eso, sino que te puede ir o no te puede ir. Evidentemente, con los ADSLs que puede pasar, pues bueno, que se ponga todo el mundo ahora a tirar de ADSL, se conecta todo el mundo a la misma hora y al final el caudal que tiene para la ADSL es el mismo para todos los hogares. De tal manera que, bueno, que sí que se puede repercutir negativamente a la hora de navegar. Hombre, al final, si estás viendo unas páginas de internet, pues bueno, ni te hace falta un mega, ni cuatro, ni cinco. Al final con una conexión mínima sí que te puede hacer bien, pero bueno, ya cuando quieres sacarle el máximo provecho a las conexiones que tienes, pues sí que se suele notar.
Bueno, sí me que me gustaría que los oyentes participaran en esta en este asunto en torno a cable modem ADSL, sus experiencias, porque claro, estamos hablando de tecnología y yo siempre he dicho que bueno, la tecnología está ahí, es un medio, es un método de transmisión, es una forma de hacer que lleguen pues las páginas, la comunicación, y realmente lo que igual quizás influye más, Xavi, no sé qué pensarás tú, es el proveedor que está detrás, pues que sea un buen proveedor, que tenga unas buenas conexiones a internet, que igual eso también es importante y ya no es tanto el ADSL o el cable modem, sino el contar con un operador importante, ¿no?
Hombre, está claro que al final el que te va a marcar el origen de todo el entramado para que tengas una buena conexión, pues es precisamente el origen. ¿Y el origen quién es? Pues es la operadora de telefonía. Ahora mismo, pues bueno, hay muchos competidores a nivel de proveedores de internet, pero realmente la conexión final que tú tienes en casa está claro de quién es, ¿no? De Telefónica, o si es cable, de Euskaltel. Bueno, ahora pues parece ser que Yastel también está por ahí, aunque bueno, mejor ni nombrarlo. Uh-huh. Y luego todos los demás proveedores lo que hacen es utilizarse, valerse de la tecnología de las conexiones de Telefónica para poder hacer todo este tema. Entonces pues bueno, siempre dicen, ¿no? Pues si tienes una conexión de un origen que es Telefónica y luego vas a otro proveedor, pues bueno, algo tiene que haber para que los otros proveedores pues saquen provecho de esa conexión. Entonces pues bueno, sí que suelen intentar pues ser un poco más agresivos en precios, pero luego también pues quizás los servicios que te dan pues igual no son tan buenos. Uh-huh. Pero bueno, esto al final es como todo, es hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente que está con un proveedor encantado y hay gente que está con otro proveedor desencantado. Uh-huh. Pues al final todo lo que vamos a son consejos.
Xavi, ahora que has nombrado a Yastel, me estaba acordando de la famosa oferta de los 20 megas y bueno, pues
lo que todavía está ahí.
Sí, bueno, pero es que pero 20 vamos, megas realmente
yo todavía no he conocido a nadie que tenga 20 megas.
Hombre, yo conocer sí los he conocido, pero realmente no pueden hacer uso de semejante cantidad, o sea, quiero decir...
¿Pero y han hecho pruebas de caudal y de conexión y tienen 20 megas?
Hombre, por tener, sí, lo que pasa es que un PC solo no da para conseguir los 20 megas de velocidad. Un PC solo, vamos, es que ni la propia CPU te da. Son unas cantidades tan grandes que yo creo que para un hogar normal, para una oficina pequeña, pues con 2, 3 megas ya como mucho, no sé, yo creo que es suficiente para un uso habitual. No,
hombre, lo que pasa es que ahí ya dentro de los 20 megas ahí ya te viene la televisión IP y ya toda la historia. Te quiero decir que teóricamente ese caudal es para sacarle un uso también extendido a la conexión de internet. Pues pone el caso, por ejemplo, de Imagenio. Al final Imagenio también, por ejemplo, Imagenio, el producto de Telefónica, el trío de Telefónica. Uh-huh. Es al final lo que tiene son datos IP.
Ya, lo que sucede, Xavi, es que en el caso de Imagenio no va la conexión por el mismo iba a decir conexión.
Claro, claro. Que sí, pero creo que, o sea, lo que tiene al final es como si tuviese, imagínate, una conexión de internet de 10 megas.
Uh-huh. Pero
y todo te navega por ahí.
Sí, sí, pero que es una conexión aparte, o sea, que no tiene ahí internet.
Sí, sí, sí. No, por supuesto que es una conexión aparte, pero lo que te quiero decir que los 20 megas de Yastel evidentemente no son para leer el correo ni para ver páginas de internet.
Hombre, ellos tampoco te dicen eso, ¿eh, Xavi?
No, por supuesto que no, pero dentro de esos 20 megas también te entra el tema de la televisión.
Uh-huh. Sí, Yastelia, o sea, creo que se llama la oferta de televisión de Yastel.
Por eso digo que se supone que esos 20 megas es... O sea, es como si ahora, imagínate, Imagenio decidiera sacar un producto que es Imagenio con 10 megas ancho de banda.
Uh-huh.
Es el producto que ya tienen ellos, que ya tienen una conexión de lo que tú dices, una conexión independiente con, creo que recordar, no estoy seguro, pero creo recordar que eran 10 megas, y es como si te ofreciese ahora internet de 10 megas.
Uh-huh.
Tienes la conexión de Imagenio para ver tus películas o tu televisión por internet y tienes los 10 megas. ¿Que estás viendo la televisión? Pues podrías hacer uso de... O sea, que no estás viendo la televisión, pues puedes hacer uso de los 10 megas. Que estás viendo la televisión, pues tampoco harás uso de los 10 megas. Posiblemente uh-huh. tengas caudal libre. O sea, al final, pues bueno.
Uh-huh.
Que yo creo que ya cuando llegamos a esos niveles de caudal que son para... Pues, sobre todo para el tema de televisión. Que ya, pues bueno, que puedas... Incluso ya hay proyectos para tener videoclubs online en tiempo real mediante streaming para pues anchos de banda que sean pues de estas características de este tipo, pues que tengas una calidad máxima multimedia y el poder comprar una película por un euro por euro y medio y descargártela por internet, verla por internet.
Hombre, eso, no, eso ya está disponible, Xavi, en Imagenio, ya tiene videoclub y ya puedes comprar desde casa y es lo que tú dices, ya.
¿Sí? Sí, pero ¿con qué conexión de internet?
Con Imagenio.
Claro, por eso te digo.
No,
pero
es
te que... decir,
sí, sí.
Pero yo te estoy hablando de alguien independiente que lo único que requiere es una conexión a internet, me da igual que sea Yastel o que sea Euskaltel o lo que fuera. Que tengas, o sea, es una página privada, digamos, de una empresa privada, que tú te conectas ahí y pues tiras de streaming para ver una película en tiempo real. Que me da igual que sea Imagenio, Yastel, Euskaltel, lo que sea.
Bueno, pues todo esto que irá evolucionando, desde luego que es muy buena la pregunta y ya vemos que genera diferentes opiniones y queremos conocer la tuya. Si nos estás escuchando, dices, oye, pues mira, os voy a contar mi opinión de qué es lo que va mejor, qué me parece todo esto de la carrera de los 20 megas, de subir velocidad y velocidad, pues nos gustaría mucho. Además que es muy interesante esta conversación y poder ampliar un poco las opiniones, porque estoy seguro que muchos de vosotros o de vosotras nos podéis dar datos que pueden hacer más jugosa todo lo que estamos aquí contando. Pero el tiempo apremia y vamos a ir ya rápidamente con la última consulta.
Venga, pues aquí en el foro de software nos hacen una preguntita que dicen que está trabajando con Microsoft Word y que quiere introducir un objeto de Word Art. Word Art es de alguna manera una aplicación dentro de una opción dentro de Word, pues para introducir pues cabeceras o menús así con diferentes formas, que puedes cambiar los colores, cambiar las formas y bueno, pues te hace pues hacer una carátula pues medianamente bonita. Pero lo que dice es que pues al insertar ahí lo que es el objeto, al darle el texto correspondiente, que dice que luego le sale en blanco, que no puede verlo en la pantalla, que sí ve el objeto pero que no ve el texto. Entonces bueno, a ver por qué puede ser. Como evidentemente pues tampoco es que tengamos muchos datos, ni versión de sistema operativo, ni versión de Word, ni nada, pero bueno, en principio pues comentarle primero que el texto, el color del texto que va a introducir, pues que no sea blanco, porque fondo blanco sobre texto blanco pues evidentemente no se va a ver. Luego pues bueno, no sé también las características del PC, si es un PC antiguo o medianamente pues nuevo, pues que realmente al final eso pues quieras o no siempre introduce cierto recurso gráfico. Entonces pues bueno, que el PC en principio me imagino que sí podrá, pero bueno, por si acaso, si es un PC muy antiguo o la tarjeta de vídeo pues es muy antigua, pues igual no le da al PC para poder refrescar continuamente lo que es el objeto y por lo tanto no aparecerle. Por ejemplo, una prueba que podría hacer muy sencilla sería previsualizar lo que es el documento y ver ahí si le aparece el objeto, porque muchas veces igual estás en pantalla y como estás escribiendo, estás yendo para arriba y para abajo, lo tiene que refrescar continuamente y no te lo visualiza. En principio pues bueno, que le dé a previsualizar y a ver si le sale, y si aún así pues tampoco lo consigue, pues no lo sé, yo le recomendaría quizás pues que actualizase la versión o que reinstalara otra vez el Word o lo que sea, pues porque igual le ha podido quedar algún archivo dañado o algo más que en principio con la información que tenemos pues también desconocemos.
Pues ahí queda esa consulta en torno a Word Art. Yo sí que lo he utilizado en alguna ocasión y bueno, pues me ha funcionado, sí. Y tampoco le he visto mayor misterio, o sea que no creo que sea sencillo, así que lo vuelvo a intentar por lo menos en otra ocasión a ver si tiene más suerte, porque realmente sí, lo del texto en blanco sí que lo había pensado, pero bueno, que elija otro, como hay varios Word Art, que elija otro diseño, otro modelo, a ver si le sucede lo mismo, si le pasa con todos, a ver qué puede ser. Vamos a ir finalizando, Xavi, siempre lo hacemos recordando que esta sección llega hasta aquí aquí por la colaboración de tres entidades que hacen posible que esto esté aquí. Uno de ellos es Cacetagunea,
en www.cacetagunea.net.
También la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi,
www.interneteuskadi.org.
Y el programa Enredando,
en www.enredando.net.
Antes de finalizar, recordamos las formas de participación con esta sección. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También puedes participar a través del buzón de voz llamando al teléfono
94 483 3010.
Y si te gusta más los foros de Enredando, también puedes ahí dejar tu opinión, incluso recibir la respuesta de todos los usuarios y usuarias de este foro.
en www.enredando.net. Aparta en la parte de la izquierda, sección foro, entras ahí y el primero de ellos, no, el, sí, el primero, es F1, no, es el segundo, el primero es general, F1, enredando.
¿Qué nos cuentas de los frikis?
Pues nada, que no he podido consultar nada.
No has podido consultar nada, bueno, pues lo dejamos.
No he podido consultar nada.
Lo dejamos para el siglo que viene, ¿de acuerdo?
Ok,
venga. Venga, que la suerte te acompañe.
También has de darte agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¡Tú! Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado dos interesantes conferencias. Por un lado, el profesor Miguel Bonet, experto en inteligencia emocional y comunicación y autor del libro Búscate la vida, hablará sobre el aprendizaje mediante Internet, conocido como e-learning, en una ponencia titulada La soledad en la red. Y para finalizar, el gerente de la Universidad del País Vasco, Xabier Aizpurua, moderará una mesa redonda en la que se plantea la pregunta ¿hacia dónde caminan los telecentros? Con la participación de la directora de informática del gobierno vasco, Begoña Gutiérrez, el director de operaciones de Red.es, Rafael Rivera, y la directora de la unidad multimedia de la Dirección General de Educación y Cultura en la Comisión Europea. No te lo pierdas, será este sábado, día 3 de junio, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y en este momento yo me preguntaría algo especial y es, Iñaki Lázaro, ¿eres un friki?
No creo que lo sea, para nada.
Muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas, Rafa.
Es que estamos intentando saber lo que es un friki y ya que estabas tú por aquí, digo, pues vamos a preguntarte a ver qué puede ser.
Yo te puedo contestar lo que bajo mi punto de vista es un friki.
A ver, conténtanos.
Yo no me considero un friki.
A ver.
Un friki generalmente es definido como una persona especial, diferente, que tiene costumbres distintas a las habituales, que se dedica mucho, con mucha pasión a muchas cosas. Y yo en parte pues igual sí que coincido, pero no en todo. Yo me considero una persona bastante sencilla en cuanto a hábitos, uh-huh, aficiones, así que...
Vamos a apuntar pues, bueno, eso de con mucha pasión, que yo creo que es lo más importante.
Sí, y bueno, pues que también esa pasión que puede tener con la tecnología, que puede tener con otras facetas, sobre uh-huh, todo eso, de aficiones, pues que lo lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Uh-huh. Hay frikis que generalmente están apasionados por el mundo del modding, del diseño... lo que antes llamaban pues hackers, hoy algunos se denominan como frikis de la seguridad, pero yo casi esa terminología no la he utilizado tanto, ¿no? Y uh-huh, casi yo en cuanto a seguridad.
Con lo cual y con lo que estás diciendo, me imagino que vas a llegar a la conclusión de que cualquiera puede ser friki.
Sí, cualquiera que...
¡Vamos a motivar a nuestros oyentes! ¡Haceos todos frikis!
Yo creo que, por ejemplo, cuando hay una... Ahora nos acercamos a la Euskal Encounter, por sí, ejemplo, y suelen decir, ¿no? Sobre todo la gente que no está metida en los mundos tecnológicos, como que eso es una reunión de frikis. Y yo creo que tampoco todo el mundo que está ahí es un friki. Uh-huh.
Hombre, yo conozco unos cuantos y son buenos frikis, ¿eh?
Sí, una parte seguro que los uh-huh, hay, pero que todo el mundo no lo es. Que bueno, si tienes tu afición a hacer modding, a cambiar tu CPU o tu caja, en lugar de tenerlo como es habitual, tener un poquito más adornada, pues yo creo que no es tampoco en absoluto friki. Luego ya hay algunos que sí, que como decía antes, llegan hasta las últimas consecuencias en que les ves que vamos, que casi en la forma de vestir, en la forma de ser, de comportarse, ahí ya puede ser, pero bueno, yo creo que a veces se exagera demasiado y parece que todo lo desconocido es friki. Yo creo que no, que cada uno tiene sus pasiones, uh-huh, sus aficiones, y no por ello vamos a calificarlo como friki, que para
hombre,
nada,
claro,
no es un insulto,
pero
es
no se relaciona directamente Iñaki con aficiones y tal, porque entonces ahora está a punto de comenzar el Mundial de Fútbol y se puede decir que todo el que ve un partido de fútbol sería un friki, bueno, por decirlo así, claro.
Pues seguramente que para muchos no aficionados al fútbol sería un friki, pero no, puede ser un friki...
O sea, que un friki es algo que va en contra de lo que uno piensa.
Quizás sí, quizás puede ser una definición válida, o quizás... Yo lo que decía es llegar a los últimos extremos. Pues, por ejemplo, si a uno le gusta el Mundial y te imaginas que se levanta a las 4 de la mañana y graba todos los partidos, pues realmente un poco friki sí puede ser, ¿no?, del fútbol, y ve los partidos con la camiseta de la selección y
bueno,
hace todo...
Me parece que en estos momentos nos están escuchando muchas amas de casa, muchas señoras, muchas novias, muchas esposas que están diciendo, oye, igual mi marido es friki, con lo que estáis diciendo...
O la mujer, aquí no vamos a ser sexistas, también hay mujeres...
¿Hay mujeres frikis de fútbol?
Sí, sí, y de fútbol y de otras cosas también.
¿Ah, sí?
Yo casi conozco más mujeres frikis que hombres, ¿eh?
Bueno, hay que tomar buena nota y a ver si sacamos alguna conclusión en el programa de hoy, que estamos haciendo un estudio en profundidad, a ver qué es lo que sucede. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a dejar estas fricadas, se dice, ¿no? Cuando es...
Friquilladas, puede ser, no sé.
Bueno, como sea. Y vamos a hablar de seguridad, que es a lo que ha venido Iñaki, ya tiene la mesa llena de papeles, pero vamos a ver un chico tan tecnológico como tú, que debería venir con una agenda, con un ordenador portátil y llenas todo de papeles y hojas y venga y tal y cual.
Bueno, tengo revistas, tengo recortes...
Tú lo haces por un motivo, porque igual entra un virus y traes una agenda, un ordenador, y entonces no puedes leer la información.
Claro, imagínate, un apagón de luz o cualquier cosa, y hay que tener seguridad hasta en eso, ¿no? Tener copias de respaldo, backups, hasta de las noticias. Y nosotros procuramos pues tener la información disponible, sobre todo online, que es lo que tratamos de hacer semana a semana a través de la página web del Guardián, en euskadigital.elguardian.net. Perdón, al revés lo he dicho, elguardian.euskadigital.net. En esa página web semana a semana actualizamos muchas noticias. Ya saben los oyentes que las más importantes hacemos un repaso ligero y rápido en cada edición del Guardián, y al mismo tiempo pues aportamos nuevos contenidos.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de las cosas que han pasado, de lo que está entre manos, y cuéntanos así alguna cosa curiosa.
Por ejemplo, publicaciones como Dealer World nos dice que los virus siguen siendo la principal preocupación en seguridad informática, y cuando hablamos de virus hablamos de todo tipo de cuestiones relacionadas con la seguridad. Pueden ser programas espía, pueden ser redes de bots, ordenadores convertidos en zombie, y todo esto. Y además que ha sido un estudio bastante serio realizado por PricewaterhouseCoopers, una gran consultora a nivel mundial, y que nos dice eso, que el ancho de banda actual, esas conexiones masivas a internet, hacen que precisamente eso, que los virus sigan siendo un potencial enorme y que estén teniéndose en cuenta pues por las principales empresas que tienen que luchar contra ello. No solamente las empresas de seguridad, que tratan de proteger a todos sus clientes y usuarios, sino también pues cualquier empresa que se dedica a cualquier actividad, o nosotros como usuarios particulares, que tampoco queremos que en el ordenador suceda nada extraño y estar siempre protegidos. Esa es una de las conclusiones que saca este informe, que, como digo, se ha publicado por Dealer World, esa publicación. También esta misma publicación nos traslada a una cuestión donde nos habla de cómo la seguridad puede acabar con la privacidad. Y aquí nosotros nos encontramos con la pregunta del millón, una pregunta en la que nos piden que seleccionemos seguridad o privacidad. Seguridad o privacidad, que es quizás dos términos contrapuestos, pero que también lo pueden ser perfectamente, dos términos que tengan su relación directa, seguridad y privacidad. Y de eso también trataremos de hablar y de debatir, porque recientemente, en el mes de mayo, se celebraba un Congreso Europeo de Protección de Datos, y ahí había muchísimos especialistas que debatían eso, esa relación entre la seguridad y la protección de los datos personales, la privacidad. Así que, contestando a esa pregunta del millón sobre seguridad o privacidad, hay que decir que también pues esos tipos de leyes que están ahí y esas directivas que nos vienen de la Comunidad Europea, pues no solamente a las empresas sino a nosotros mismos también nos deberían preocupar, y es que el tener privacidad de datos no debe estar reñido con la seguridad. No debemos tener filtros que protejan todos los datos si tampoco esos datos en sí los catalogamos como vulnerables o no, y sobre todo pues que esa privacidad de información sea siempre pues uno de los requisitos. Yo creo que uno de los ejemplos más prácticos lo tenemos con las conexiones wifi, ¿no? Las conexiones inalámbricas que tenemos que proteger. No solamente el objetivo es evitar, por ejemplo, que una red compartida esté siendo utilizada por otros usuarios, sino que también la comunicación que mantenemos ahí vaya encriptada, vaya protegida. Uh-huh. Por eso también en el Guardián hemos hablado de redes privadas virtuales y todos estos complementos que existen, no son demasiado complejos, pero que bueno, es necesario conocer para que tengamos esa posibilidad de encriptar la información, de crear túneles seguros, de crear sistemas de comunicaciones seguros y también utilizar pues los protocolos adecuados.
Iñaki, la semana pasada escuchaba a nuestra compañera Eva Arana en el informativo cómo Enrique González de Panda Labs, del laboratorio de Panda Software, le comentaba pues un asunto que me llamaba la atención. No sé si lo has recogido tú en el Guardián, eso de las zapatillas, ¿qué marca es?
Ah,
Nike,
sí. No sé la marca. Bueno, tampoco nos interesa.
Bueno, tampoco intenta eso, sí. Con el iPod, que si lo transmite vía radio y que eso se puede capturar y no sé qué historias.
Sí, sí, lo escuché. Esa sí. Noticia además que me ha llegado por Euskadi Digital, ¿eh? No tenía la fuente, pero gracias a Eva y Enrique.
Tú avísanos que si no tienes la fuente yo te abro el grifo.
Vale.
Ya está, no hay problema. Tú saca el vaso y ya está, arreglado.
Bien, pues respecto a esa noticia, como comentaba Enrique en la entrevista, a veces llevamos una cuestión de estas hasta su lado más extremo, ¿no? Cómo pues esa transmisión de datos que puede haber entre la zapatilla y la fuente de información, la que procesa esos datos pues sobre lo que estamos andando, la distancia recorrida, pues efectivamente un ladrón, una persona malintencionada, pues puede utilizarla pues para saber a qué distancia de la casa nos encontramos, uh-huh. En qué periodos estamos corriendo y si pues acaso la casa queda vacía. Pues yo creo que son preguntas que a veces no nos hacemos, casi ninguno de los mortales, ¿no? Casi ninguna de las personas que incluso estamos día a día trabajando con cuestiones de seguridad, evidentemente es que no podemos preguntárnoslo todo. Llegaríamos a un extremo que si no estaríamos dudando de absolutamente todo.
Yo por si acaso cuando salga a correr voy a ir con chancletas, porque ahí no creo que tiene sitio para meter ningún dispositivo ni nada y ya está.
Hoy en día la mayor parte de las zapatillas no tiene este tipo de transmisores, ¿no? Si lo utilizamos, pues como proponía Enrique, utilizar un sistema de encriptación en la que solamente el transmisor autorizado y el receptor autorizado pueden comunicarse correctamente.
O incluso como la mínima seguridad que hay en Wi-Fi, el protocolo web, lo que uh-huh. Es web, utilizar web, una especie de web, acabo en P, no
WP.
En P. Claro, porque es que resulta que luego decimos web, web, web y todo el mundo piensa en la página web, ¿no? Uh-huh. Y no es web, es web, acabo en P.
Lo que ocurre es que el protocolo WP, el protocolo WPA, el WPA2 y todos estos protocolos que están ya diseñados uh-huh. Y siguen utilizando desde hace años para encriptación de datos inalámbricos, wifi, no sé si coincidían con la tecnología que utiliza este transmisor.
Es igual, he dicho por decir,
la idea es encriptar la información, no sé qué protocolo podrá ser válido para esa transmisión, pero bueno, yo creo que es una buena alternativa y así lo planteó Enrique en la noticia y así se lo tenía que plantear también la empresa que fabrica esas zapatillas para dar una solución completa, no solamente transmitir información, sino transmitir esa información de forma encriptada. Pero bueno, es algo que nosotros también en el Guardián, no exactamente esa noticia, pero
¿también nos ponéis las zapatillas en el Guardián?
Sí, nos ponemos las zapatillas las botas cuando trae Eva pastas pero bueno, ya en serio, quería
no es ninguna reivindicación, ¿no?
No.
Eva trae más pastas, no es nada en ese estilo, ¿no?
Hay una dura pugna entre las pastas que traemos desde el Guardián y demás colaboradores y las que trae Eva, pero bueno, yo creo que hay que respetar a Eva, que esos bombones y esas pastas vienen
bueno,
muy bien.
Bueno, tú fíjate, Eva trae pastas, trae bombones, efectivamente. Miquel, caramelos. Uh-huh. Tú, que menos que un platito de jamón, con un poquito de queso y tal, ¿no?
Yo suelo traer otras cosas. Ya sabes que cuando voy por ahí al exterior, a países lejanos, pues
Bueno,
pastas.
¿Traes unas pastas chinas?
Sí, orientales.
¿Entre las pastas chinas y los lapiceros sin punta que nos traes?
No, perdona, que el que traje de Dublín tenía punta, ¿eh?
Bueno, pero ¿qué fuiste en el avión sacándole punta o así?
No, ese venía ya de serie con punta. Claro. Sí que sacamos punta, ¿eh? A las noticias, porque esto de las zapatillas realmente de lo
bueno,
que...
Bueno, y si nos dejan, bueno...
Y lo que iba, que en el Guardián no exactamente esa noticia de transmisión de datos a través de unas zapatillas, o a mí también se me ocurre transmisión de datos, pues desde estos aparatos que miden la tensión presión cardiovascular, que miden el ritmo cardíaco, es algo muy típico en los deportistas.
Cardiovascular, wow.
Cardíaco también.
Cardíaco.
Sí, cardiovascular cuando mide más datos que no solamente el ritmo cardíaco, sino pues la presión y demás. Pero bueno, los clásicos medidores cardíacos que si alguno de los oyentes ha hecho atletismo, seguro que sabe de lo que estoy hablando. Y si no, pues que se fije cuando hay una carrera y hay estos profesionales de las maratones y medias maratones, cómo llevan una especie de cinta en a la altura más o menos del corazón, un poquito más arriba de la cintura, y luego esa información se pasa una especie de reloj.
Iñaki, que los oyentes no te ven. No hace falta que nos hagas aquí. Si quieres traemos un maniquí y hacemos una explicación de por dónde llevan la cinta, ¿eh?
Bien, bien. Cuando transmitamos con vídeo se ve más claro estas conexiones, por lo menos. Bueno, pues a lo que iba, que aunque no hayamos hablado de zapatillas o de otros tipos de transmisiones por ejemplo a unidades receptoras como un reloj, sí que hemos dicho cómo dispositivos Bluetooth, por ejemplo, que es el típico que podemos tener para comunicar un teléfono móvil con un ordenador o cualquiera, que al final tengamos un teclado inalámbrico, que no sea Bluetooth, sea de forma de infrarrojos, me da lo mismo la tecnología que se utilice, pero sí que tiene sus vulnerabilidades. Imaginemos por un momento que estamos en una habitación que está contigua a la de nuestro vecino y estamos utilizando un teclado con tecnología inalámbrica. Si es, por ejemplo, tecnología de transmisión inalámbrica por infrarrojos, va a ser complicado que llegue hasta el vecino, porque generalmente hay una pared por medio y no se comunica.
Bueno, esto suele suceder en muchas oficinas, que tienen todos los mismos ordenadores, con el mismo teclado, todos inalámbricos, empieza uno a escribir y le escribe en la pantalla al otro, y empiezan ahí a cruzarse las señales y se forma un lío hasta que no cambien de canal y ponen todo equilibradamente bien para que funcione, pero eso es súper habitual, ¿eh? O sea, que no estamos diciendo nada...
No, en una oficina...
Hombre, hay tampoco creo que haya unos grandes riesgos de seguridad más que pues que te joroba, ¿no? Que estás escribiendo y le estás escribiendo al de al lado y tal, es lo único, pero bueno, ahí parece que no hay tanto riesgo de seguridad, ¿no?
No, además que estamos hablando de una oficina en la que hay ordenadores contiguos y, y hombre, habría que estudiar cada caso, ¿no? Igual hay oficinas que hay dos personas que están trabajando, igual si estás al lado del de recursos humanos y el de recursos humanos trabaja con datos de nómina,
sensibles. Fenomenal, aprovechas y te pones unos ceritos ya que tienes todo el teclado, dices, espera, voy a bajar aquí. Oye, y no te toca el ordenador, pero para nada. Uy, wow, ¿cuántos ceros? Ahí va, casualmente es mi ficha, qué casualidad, hombre.
Ceros a la derecha, ¿no? Porque a la izquierda como que no nos sirve mucho.
Sí, como no sirve mucho, sí.
Y a lo que iba es que puede tener sus situaciones de seguridad, de vulnerabilidad y que hay que considerar, ¿no? Todas esas tecnologías inalámbricas. También lo hemos dicho en el Guardián, con las tecnologías Bluetooth, pues hay muchísimos dispositivos que están abiertos y creo que hasta esto lo hemos comentado en alguna Euskal Encounter o en alguna ocasión en que nos hemos trasladado al exterior, ¿no? Hemos llevado los micrófonos fuera de los estudios, hemos visto cómo inmediatamente cuando un dispositivo Bluetooth entra en acción, inmediatamente ves que alrededor tuyo tienes otros dispositivos a los que te puedes conectar.
Bueno, yo he contado la anécdota cuando hablamos de BlueJacking, cuando hablamos de esa técnica que consiste en enviar a los teléfonos con Bluetooth pues mensajitos. Ojo, que yo he hecho la prueba, me he aprendido bien cómo se hace, que se hace con cualquier teléfono, tampoco hay que tener nada del otro mundo, y he hecho pruebas cuando hay pues grandes aglomeraciones, cuando hay pues en una zona mucha gente y tal, he probado, pero vamos, 5, 6, 7, 8 o más teléfonos móviles abiertos con el Bluetooth que les puedes enviar mensajes, o sea que fíjate la capacidad de comunicación.
Y quizás lo más peligroso no sea lo del envío de mensajes, porque eso estaríamos
hablando...
Pero
es que eso es un asunto que le estoy dando muchas vueltas, ahora he conocido más de cerca el asunto de BlueJacking y bueno, sí, le haces a alguien que le salga un mensaje, que le ocupe toda la pantalla y que le pongas un texto, y punto. O sea que el BlueJacking pues tiene de momento un carácter amistoso o vamos, que no tiene ningún perjuicio, no se sabe, o sea, eso sí que la gente que trabaja en Bluetooth debe de investigar y asegurarnos a todos los que llevamos un teléfono con Bluetooth que no vamos a correr ningún riesgo ni se nos va a hacer ninguna chafada, ¿no? Porque da un poco miedo porque...
O darnos esa información de cómo podemos protegerlo, cómo podemos tener una contraseña, cerrar la conexión Bluetooth, porque aparte que gasta baterías el dispositivo, pues no tiene ningún sentido cuando no lo vamos a utilizar.
O vaya que sí gasta.
Gasta bastante, pero
consume bastante, sí.
O sea que prácticamente dar los consejos todos son ventajas, porque mejoramos la seguridad y globalmente ganamos en confort con un dispositivo. Uh-huh. Porque no hay que olvidar que la seguridad no es un concepto que está aislado de la informática o la tecnología, es un concepto que está íntimamente ligado, y cuando ganamos en seguridad yo creo que ganamos en confort, en fiabilidad, y ganamos en muchas otras cuestiones. Uh-huh. Por tanto, lo del Bluetooth pues es un ejemplo más de los cientos, prácticamente miles, que nos pueden suceder, pues no solamente cuando hablamos de tecnologías inalámbricas, sino cualquier otro tipo de tecnologías, incluso uh-huh. las cableadas. Había investigadores, y esto lo comentamos hace 15 días en El Guardián, como con simplemente escuchar las pulsaciones de teclado, no estoy hablando de, por ejemplo, interceptar la pulsación, porque tengamos un programa en plan troyano que directamente nos recoja pulsaciones, un keylogger sería en este caso, sino que directamente una grabadora como la que podemos tener en un sistema operativo está recogiendo las pulsaciones, y como se puede comparar lo que es la pulsación de una tecla con otra, hay ataques de diccionario que utilizan directamente las palabras más introducidas en un teclado, pues han conseguido varios especialistas, creo que eran especialistas de IBM, los que hicieron esa investigación y demostraron cómo tras un tiempo de escucha y por medio de comparación con ataques de diccionario, cómo se podían descifrar lo que había pulsado un usuario a través de las teclas.
Caray.
Fíjate, un teclado mecánico, un teclado de diferente tipo, uh-huh. que puede dar pistas a otro usuario, incluso por los reflejos. Bueno, ya llegaríamos a casi a paranoias, que tampoco es cuestión de paranoiarnos uh-huh. de alguna manera, ¿no? Porque
desde luego que no es cuestión de obsesionarse con esto uh-huh. de la seguridad, estamos más o menos seguros, sino de tener la información, de estar al día, y para ello, pues es que mejor que escuchar El Guardián, escuchar nuestros informativos, escuchar toda la información que damos a través de las ondas, porque, bueno, pues sí que está bien el tener la información, y yo siempre lo he dicho, eso es lo primero, ¿eh? Luego ya veremos las formas de arreglar las cosas, pero lo primero que tenemos que saber es qué está sucediendo en nuestro ordenador o qué puede suceder, porque seguramente que simplemente el saber cómo uh-huh. qué es lo que puede pasar, pues nos da ideas a cómo protegernos, y si no, sí. pues siempre es la mejor forma, ¿no?
Conocer todos los recursos que tenemos a nuestra uh-huh. disposición y luego saber qué es lo que tenemos que proteger, pues porque si yo me voy a correr por ahí con esas zapatillas geniales que comentaba el otro día Eva y hablaba también con Enrique, pues yo no creo que tenga necesidad, y alguien dirá, jo, pues este hombre Iñaki que está en el programa El Guardián y qué poco ejemplo da, ¿no? Pues
sí, qué poco deporte hace.
no, deporte sí, lo que pasa es que no tengo todavía esas zapatillas, pero me refiero a que a mí yo no tengo esa necesidad, ¿no?, de colocar un sistema de encriptación, pues porque posiblemente mientras estoy corriendo hay alguien en casa, porque los datos que yo transmito no son en principio absolutamente confidenciales, realmente no tienen interés para nadie, y si alguien los coge, pues mira, ya sabrá lo que hace con ello. Pero, por ejemplo, ahora mismo mientras hablamos se me ocurre un ejemplo. En el plano profesional sabemos que los ciclistas, ahora que se acercan estas grandes carreras y está muy de moda, pues los ciclistas tienen que tener un control casi exhaustivo de las pulsaciones, de su ritmo cardíaco. Entonces, esa información a veces interesa que lo sepa pues su médico personal, lo sepa unos compañeros del equipo y lo sepa él. Pero no interesa que el equipo contrario sepa cómo se encuentra físicamente. Pues si yo tengo un dispositivo de estos que estoy pasando la información al cuentakilómetros de la bici o al reloj, a donde sea, y por detrás hay otro que tiene un sistema que me está recogiendo esa información, puede saber perfectamente, jo, pues el corredor X el día tal estaba corriendo a un ritmo tal, está flojo, mañana puede hacer un ataque. O sea que mucho cuidado, porque en un plano mucho más profesional, pues también la seguridad se tiene que profesionalizar.
Y hablando también, ahora estaba pensando en otros datos, y yo me imagino que ya a estas alturas, con el auge que está teniendo la Fórmula 1 en los últimos tiempos, ya más o menos todos sabemos que los coches están permanentemente transmitiendo la información a los boxes, donde están ahí los ingenieros, los mecánicos, y esa información más o menos yo creo que será bastante estándar entre todos los equipos. O sea, serán unos sistemas, digamos, que están comercializados, que coges, lo compras, lo pones en el coche y funciona, pero yo no sé qué sistemas de protección podrán tener, porque igual un equipo podría estar espiando los datos del otro coche y tiene información de lo bien o lo mal que va, ¿eh?
Pudiera ser caso. Yo es que no he profundizado, ¿no?, en ese ámbito, pero sí que es algo para tener en cuenta.
Eso ya es una cuestión.
Y sobre todo eso reafirma lo que estamos comentando, que la cantidad de millones que se mueven en Fórmula 1 y no sé los que se moverán en seguridad. Pero bueno, es como proteger la Gioconda, no es lo mismo proteger la Gioconda, que en alguna ocasión lo he dicho, pues un cuadro magnífico, el presupuesto que tendrá el museo, con la protección que tenga que dar yo de un cuadro pues que he dibujado yo, que no es que me considere muy malo dibujando, pero evidentemente no soy Leonardo da Vinci, ¿no? Ahora que está tan de moda todo esto de la película de Código da Vinci.
Bueno, vamos a ir ya poniendo el punto y final a este espacio y nos hemos alargado un poco, pero es que cuando Iñaki trae algún asunto así interesante, pues ya vemos que la lengua se nos va, o sea que eso es propio, innato en los dos. Iñaki, vamos a recordar que El Guardián llega todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche aquí Euskadi Digital. Si el domingo, pues como que te pilla mal, que te estás preparando el bocata para el lunes, para media mañana y tal, pues también lo puedes escuchar el lunes a la tarde de 7 a 8 aquí en Euskadi Digital. Y nos queda por recordar las formas de participación, ¿no?
Sí, tenemos el buzón de voz, el 944832582, y la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, y la página web, por supuesto, elguardian.euskadigital.net.
Estas son las formas de contacto. No pierdas el rumbo, no pierdas ¿cómo se dice cuando sigues a alguien?
Está bien dicho, el rumbo, no pierdas la posibilidad de escuchar, o no sé cómo lo quieres expresar.
Da igual.
Yo te voy a decir una cosa, mientras tú te pones a pensar,
adiós.
Oye, yo cuando escucho la intervención de Xavi, me quedo entusiasmado, ensimismado, y no sé cómo decirlo, la forma tan organizada que tenéis, ¿de quién patrocina esto? Sí. Danos el buzón de votos, o sea, como perfectamente sincronizado, y nosotros lo hacemos de una manera bastante flexible, cada vez lo hacemos de una manera diferente. Pero bueno,
yo creo que nos tenían que haber llevado a Xavi a mí a Eurovisión por la sincronización que tenemos.
Perfecta.
Nada, vamos, ganamos, pero fijo.
Todos los puntos, sí. Seguro. En lugar de grupo heavy, os hubiera visto a vosotros ahí cantando perfectamente.
Iñaki, en 7 días nos escuchamos, ¿de acuerdo?
Perfecto, Rafa, hasta la próxima.
Si tú decides quién entra en tu vivienda o en tu coche, ¿vas a permitir que cualquiera acceda a tu ordenador? Blinda la información de tu ordenador con el nuevo Platinum 2006. Incluye firewall para protegerte contra los ataques de los hackers. Nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado dos interesantes conferencias. Por un lado, el profesor Miguel Bonet, experto en inteligencia emocional y comunicación y autor del libro Búscate la vida, hablará sobre el aprendizaje mediante Internet, conocido como e-learning, en una ponencia titulada La soledad en la red. Y para finalizar, el gerente de la Universidad del País Vasco, Xabier Aizpurua, moderará una mesa redonda en la que se plantea la pregunta ¿hacia dónde caminan los telecentros? Con la participación de la directora de informática del gobierno vasco, Begoña Gutiérrez, el director de operaciones de Red.es, Rafael Rivera, y la directora de la unidad multimedia de la Dirección General de Educación y Cultura en la Comisión Europea. No te lo pierdas, será este sábado, día 3 de junio, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
No lo hemos dicho hasta ahora, pero sabes que si quieres participar en este programa, tienes el buzón de voz de Enredando a tu disposición en el 94-483-3010. Repito, 94-483-3010. Y si quieres, si te apetece más, utilizar el correo electrónico, la dirección es esta.
oyentes@enredando.net.
Continuamos enredando, faltan 45 minutos para que finalicemos el programa de hoy, y ahora es el momento de que hablemos con Mikel Sanz, director de Movilízate, quien nos va a movilizar y nos va a contar las novedades que están ya preparando. Arratsaldeón, muy buenas tardes, Mikel.
Arratsaldeón, Rafa.
Cuéntanos, Mikel, ¿de qué vais a hablar mañana?
Pues repasamos así de forma muy breve y muy rápida los contenidos de la edición de mañana, que será ya la número 78. Comenzaremos hablando de Amena, y es que Amena ha lanzado una plataforma de 19 canales de televisión por móvil. Además, os contaremos cosas tan interesantes como las siguientes. Os contaremos, os hablaremos del pacto de Vodafone y Esfera sobre la itinerancia, que aún sigue en vigor y que podrían aprovecharlo en cualquier momento. Además, os contaremos que Vodafone convierte el móvil en fijo para compartir con los operadores integrados. También nos hablaremos en la edición de mañana de Vodafone, que ha sido acusada de plagiar el eslogan de La vida es móvil. Además, os contaremos que los operadores tendrán que demostrar que existe un contrato con los usuarios. También os contaremos y os hablaremos del teléfono móvil Walkman de Sony Ericsson, Y es que Sony Ericsson llega esta semana cargada de novedades. Mañana las descubriremos, las desgranaremos una por una. También nos hablaremos, por ejemplo, del Alcatel OTE 260, un móvil nuevo de tipo deslizante. Y además del LG Fusic, un móvil con emisor de FM. Mañana os lo contamos. Además, os contaremos y os hablaremos del Xiaomi Vectro X8, un móvil que encripta las llamadas siempre que el móvil receptor también sea este mismo modelo y pueda desencriptarla. También os hablaremos de un software para estabilizar las imágenes en los teléfonos móvil, de los teléfonos móviles, y hablaremos del LMS, lo que es lo mismo, la evolución del SMS. Además, os contaremos cómo podéis bajaros gratis los usuarios de Motorola vídeos de Maradona en el móvil. También hablaremos de datos, y es que uno de cada cinco jóvenes españoles usa el móvil para navegar por Internet. También os contaremos que el entretenimiento a través del móvil crece un 100%. Y que un nuevo software protege las conversaciones telefónicas en Internet. También os hablaremos de la Unión Europea, y es que estudian cobrar impuestos por los SMS y por los emails, más concretamente alrededor de 1,5 céntimos de euro en los mensajes de texto o SMS, y van a cargar con 0,00001 céntimos cada correo electrónico enviado. Después, como es habitual, abriremos nuestro buzón de voz y terminaremos con un reportaje. Os hablaremos de que Telefónica Móviles enseña a los teléfonos a leer códigos de barras. Todo esto y muchas cosas más en la edición de mañana, a partir, como siempre, de las 7 de la tarde, aquí en Euskadi Digital. Será la edición número 78. Rafa, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Miquel. Muchas gracias por toda la información. Estaremos muy pendientes, porque eso de encriptar la información siempre lo hemos dicho. Y si alguien está escuchando esta conversación, bueno, pues mira, si está encriptada, quizás tienes más posibilidades de que no puedan escucharla, aunque dicen que el sistema GSM ya es bien seguro ya de por sí. Bueno, pues todo ello mañana a partir de las 7 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Miquel Sanz y Oiana te van a poner al día en todo lo relacionado con la telefonía móvil.
¡Tú!
Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber. Así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
En caso de que el mundo se desintegre.
Gracias por comunicarse con el servicio gratuito de reparación.
Hola, sí, yo me sentía medio mal anoche y fui ahí y compré un termómetro de esos nuevos, así, digitales. Y bueno, me lo puse, me tomé la temperatura. Cuando me fui a fijar a ver si tenía fiebre, se apagaron las luces, apareció una bola de espejo y desde la cocina vinieron los VGs y se pusieron a cantar Fiebre de Sábado por la Noche. ¿Está bien? ¿Es normal? ¿De dónde salieron los VGs? ¿Del termómetro o de la bola de espejo? ¿Qué hago? ¿Bailo como John Travolta o me doy una ducha fría?
Por favor, marque 1 para continuar.
Bueno.
Si desea comunicarse con el servicio de reparación, por favor, corte y marque 0800-777-7271, 800-72-1-102-46.
Está bien.
Pues ya sabes, aquí en Euskadi Digital, todos los días laborables, de lunes a viernes, entre las 11 y las 12 de la noche, puedes escuchar ese programa que desde Argentina llega en directo, en caso de que el mundo se desintegre. ¡No te lo pierdas!
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enreando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y ahora es el momento de preguntarle a Miquel Carmona a ver si él es un friki. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Rafa.
¿Eres un friki?
Bueno, se puede considerar así. Hay gente que dice que sí, pero bueno.
¿Y para ti qué es un friki?
¿Un friki? Alguien muy raro, raro, raro.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, bueno. ¿Tú no lo puedes definir de otra forma?
Yo no sé otra definición.
O sea, que es una definición muy amplia, porque una persona rara, 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 pues hay muchas cosas que pueden entrar dentro de raro, ¿no?
Hombre, es que tampoco soy muy bueno definiendo, así que, bueno, es mi definición, sin más.
Vale. ¿Conoces algún friki?
Bueno, hay gente que conozco que podría considerársela así, pero bueno, para mí son personas normales, con lo cual igual sí. Eso indica que soy un friki.
Ah, bueno, vamos a ver quién es. Esto es como el chiste aquel, ¿no? De que está yendo uno circulando en dirección contraria en la autopista, ¿no? Y tal. Y lo oye un hombre por la radio y dice, ¿cómo que uno circulando en dirección contraria a la autopista?
¡Miles!
¡Miles! Si aquí todo el mundo circula en dirección contraria a la autopista. ¡Qué barbaridad! Sí. Si todos me vienen en contra.
Ya lo había oído, sí, sí.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso, de ir a contracorriente, porque precisamente la semana pasada, bueno, la semana pasada no, hace ya dos semanas, tres semanas, que comentamos aquí el que Microsoft había presentado su estándar para, ante el estándar, ante el organismo de estandarización ISO para intentar que fuera un estándar, y se lo rechazaron, y precisamente
por falta de estandaridad, sí,
exacto, por no ser demasiado estándar, y más es que parece que es cíclico, ¿no? Y resulta que a este asunto
Microsoft ha presentado el estándar menos estándar de todos los estándar.
Sí, bueno, pues una persona muy reconocida en el ámbito internauta del Estado español, Enrique Dans, ha escrito en su, bueno, su blog y en Libertad Digital, un sitio muy conocido en internet, pues un asunto a raíz de todo esto, de lo de los formatos, y yo creo que un poco la música ya no sonará a todos, ¿no? Eso de que me pasa alguien un fichero y me lo ha pasado o bien con una versión diferente a la que yo tengo, no lo puedo abrir bien, eso de que teóricamente algo que es un estándar no es un estándar, y si los estándares son estándares o son estándares porque los hemos hecho de tanto usarlo, ¿no?
Sí, eso sí es verdad.
Ese es el problema, y además es que todos estamos pensando en el mismo, que es el documento DOC.
Efectivamente. Lo primero que me ha venido a la mente cuando has dicho eso es el documento DOC.
Claro, efectivamente. ¿Quién ha dicho que el DOC sea un estándar? Porque lo usa todo el mundo, pero no es un estándar. De hecho,
además, es lo típico que te dice alguien, no, es que necesito este texto y tal, ya te mando un DOC. ¿Cómo que me mandas un DOC?
Vamos a leer el comentario de Enrique Dans, y así nuestros oyentes ya podrán pues coger las coordenadas y situarse en lo que estamos hablando. Dice Enrique así, en Libertad Digital, imagínese el siguiente panorama, una mañana se encuentra en la tesitura de tener que visitar un ministerio o una administración pública con el fin de llevar a cabo un trámite. Algo normal, ¿no?
Sí, normal. Sí.
Sale de su casa, llega hasta el edificio en cuestión y precisamente cuando se acerca a la puerta del mismo, un empleado de seguridad se interpone en su camino y le interrumpe el paso. Usted, ante la total ignorancia de estar realizando acción punible alguna, le dirige una mirada cándida, ante lo cual el empleado le espeta. No pretenderá entrar vestido así, ¿no? Para acceder a este edificio deberá venir vestido con ropa Zara. Obviamente, obviamente la situación descrita corresponde, dice Enrique, al terreno de la ficción. Un episodio así sería completamente ofensivo a nuestro sentido común, un verdadero absurdo conceptual. Sería totalmente inútil intentar justificarlo, por ejemplo, aludiendo a un tal vez deseable fomento de la producción textil, a la buena calidad de las prendas de la firma, a la omnipresencia de sus tiendas o a un presunto carácter de estándar de facto en el mundo de la moda. Bueno, vamos a ir al ajo. Y si le digo ahora que situaciones como anteriormente escrita ocurren de manera constante en la administración, pues créame, así es. En multitud de ocasiones las convocatorias de ayudas, becas y concursos sobre las presentaciones de documentación de cualquier tipo se encuentran de narices con textos como este. Los documentos serán remitidos en formato Word, a doble espacio, etcétera, etcétera. Lo cual viene a ser en versión electrónica exactamente lo mismo que el anteriormente escrito. Si no viene usted vestido con tal marca, ni se le ocurra acercarse por la puerta. Perdón, menos patente y violento tal vez debido a su carácter electrónico, pero conceptualmente idéntico e igualmente injustificable. Un comportamiento como ese no puede, por supuesto, escudarse en un presunto trato de favor o protección llevado a cabo sobre una empresa determinada en la hipotética buena calidad de sus productos o en su presencia en el parque de ordenadores, está hablando de Microsoft claramente, sí, o en su carácter de estándar de facto. Esto es a lo que se refiere, es un estándar de facto el documento DOC, porque durante un montón de tiempo pues hemos estado todos utilizando Microsoft Word y es lo que había, y bueno, pues se ha hecho estándar a base de usarlo.
Sí, bueno, estándar a medias porque es compatible hasta cierto punto incluso con versiones antiguas de sí mismo, con lo cual cada poco está cambiando el estándar.
Seguimos leyendo a Enrique, dice así, la situación se agrava todavía más y resulta que en clara alternativa al formato de definición propietaria privilegiado por la administración existe otro formato abierto, aceptado y provisto del sello de la aceptación de un consorcio de estándares. Desde la pasada semana, el formato Open Document es por votación del ISO IEC, el estándar ISO 26300. un formato estándar que cualquiera puede utilizar y cualquiera puede adoptar para cualquier plataforma sin necesidad de efectuar pago y licencia alguna. El formato ODF es generado, por ejemplo, por la suite de programas ofimáticos OpenOffice, que se encuentra a disposición de cualquiera que desee utilizarlo sobre prácticamente cualquier sistema operativo, incluido el mismo Windows. Su definición es tan abierta que de hecho existe hasta un grupo de trabajo intentando crear una utilidad que permita que el programa anteriormente citado, Microsoft Word, sea capaz de leer un formato ODF. En fin, pues ahonda más en este asunto y yo creo que ya vemos un poco por dónde van los tiros de Enrique, y sí que es cierto que realmente pues el DOC es un estándar que no es estándar, es un formato de Microsoft propietario que se ha hecho estándar únicamente pues del uso cotidiano y de hacer los documentos en ese formato, pasárnoslos unos a otros, y parece que es una cosa estándar. Pero, por ejemplo, pues como dice él, el estándar Open Document, ODF, pues ya es estándar, está reconocido por el organismo ISO, cosa que el de Microsoft no, eso sí es claro, y sí que de lo que él dice de a la hora de presentar pues documentación, cualquier solicitud ante la administración o presentarse a un concurso, pues esas cosas se deberían de mirar, ¿no? Porque tampoco hay que hacer ningún favor a Microsoft, ni creo que Microsoft le deba ningún favor de al revés, que las administraciones le deban ningún favor a Microsoft, ¿no?
No creo que ese sea el caso. De todas maneras, yo me gustaría hacer varios puntos. El primero que he comentado es el tema de la seguridad. Bueno, he comentado el tema de la compatibilidad con las versiones anteriores, ese era el primero, ya lo he dicho. Y luego el tema de la seguridad. Todos recordaremos, yo creo, es bastante palpable, la oleada de virus macro que llamaban, que se cargaban sobre documentos de la suite de ofimática de Microsoft, ¿no? Que con lo cual recibir un doc era a veces recibir una bomba de relojería que no sabías muy bien cuándo iba a estallar y liarte la parda en el ordenador. Y ese es otro de los motivos por los que yo tengo bastante recelo al formato uh-huh. al formato de Microsoft, ¿no? También cuando recibo algún doc siempre lo cojo con pinzas.
Sí, además me estaba acordando de una ocasión que estuvo por aquí Nico Astorquiza y nos contaba cosas de cómo es posible que tú cojas un documento, un doc, un documento de Word, simplemente lo abres en el procesador, lo vuelves a cerrar y ya ocupa más tamaño y no has escrito nada y se queda uno.
Son
así
cosas mirando, curiosas que no nos fijamos por qué lo hacen y ni qué hace realmente, ¿no? Es, uh-huh. es lo que tiene el software cerrado, claro. Que no sabes qué hace realmente.
Pues ahí están las curiosidades y realmente pues Enrique da esa onda en algo que bueno, pues yo creo que debería tratarse en algún momento. Incluso yo pensaba que incluso podíamos hablar incluso de un simple TXT, un fichero de texto, que son caracteres ASCII puestos en un fichero que no tiene más
texto
historia.
Texto plano, formato RTF, texto enriquecido, también hasta cierto punto se puede leer directamente lo que hace. Y hay muchos formatos, el formato PDF, por ejemplo, es un estándar también. Uh-huh. Además, es precisamente uno de las siglas que tiene, es portable, precisamente. O sea, que se puede utilizar en cualquier sistema.
Además, alguien puede pensar...
No se centra únicamente en el entorno PC, digamos.
Alguien puede pensar que PDF pues es propia de Adobe. Y bueno, yo hasta no sé hasta qué punto lo es o no lo es, porque Adobe decidió hace ya un tiempo liberarlo.
A partir de qué versión lo liberó, efectivamente.
Lo liberó y es algo que ya es público. Y de hecho, pues hay un montón de archivos que escriben ficheros PDF o los leen. O lo que sea, quiere decir que ya no estamos limitados a los productos que la marca Adobe pues saca al mercado. El famoso Acrobat Reader, que casi todos tenemos instalado. Sí, yo lo tengo instalado. Es que claro, como soy usuario Linux, pues estaba pensando, yo tengo el Acrobat Reader y sí, tengo el Acrobat Reader de Linux.
Yo también tengo el Acrobat Reader de Linux.
Sí, sí.
Y vamos, yo creo que lo que existe actualmente es un montón de programas que leen ese formato y te permiten crear ficheros en ese formato. También hay un montón de programas, ¿no? Uh-huh. Y algunos de software libre y otros no, ¿no?
Y eso es lo que ha cambiado. No. Pues que ahora realmente pues PDF se puede considerar que es un estándar, porque por lo menos está abierto y está documentado, y quien ha querido hacer un programa lo ha hecho y lo ha puesto gratuitamente a disposición de la comunidad internauta, con lo cual, pues hombre, no sé si tendrá el visto bueno del ISO, pero no sé, quien deja su formato libre, lo deja publicado, da todo tipo de detalles, permite a la competencia que hagan programas que creen ese formato, pues es una forma también de convertirse en algo abierto, ¿no? Porque más abierto que decir cómo funciona.
Sí, pero bueno, yo de todas formas sigo pensando que el formato ideal es el formato de Open Document, que es un formato nuevo además, que viene preparado para todo tipo de expansiones futuras, y el formato PDF ya tiene unos años, está mucho más extendido, eso también es verdad, pero yo creo que si he conseguido el estándar ISO es por algo, y es un espaldarazo importante para que la gente empiece a utilizarlo y se utilice ampliamente por todos los usuarios.
Yo tengo una gran pregunta que se me ha ocurrido ahora mismo y que no sé cómo funcionará, y es que ya sabéis que Google está trabajando muy intensamente en crear un procesador de textos, bueno, una suite ofimática basada
online,
en web.
Online, sí.
Online, efectivamente, que vas a una página web y ahí tienes tu procesador de textos, tienes tu hoja de cálculo, tienes todos los elementos para que puedas trabajar sin tener nada instalado en el PC, ¿no?, en el ordenador. Y me da mucho que pensar, decir, bueno, ¿y esos documentos que se hagan con esa suite en qué formato se graban?
Pues yo no lo sé tampoco en qué formato utilizará Google, pero yo creo, quiero suponer que utilizará algún formato libre.
Hombre, está claro.
Yo creo que lo más probable
primero,
es que utilice el...
No, y hay una cosa, Miquel, que está muy clara, que en Doc no lo va a hacer porque primero no sabe cómo se hace. Como Microsoft no ha dicho cómo funciona por dentro de ese formato, no va a poder crear un documento Doc.
Y si lo hace, podría tener problemas legales con Microsoft.
Claro.
Y no le interesa en este momento porque son competencia directa.
Con lo cual Microsoft ya tiene un doble miedo, porque José Antonio Lejarza nos decía pues que para él era una de las grandes amenazas que tenía Microsoft encima de su cabeza, la de Google con su suite ofimática basada en web, pero me imagino que esto segundo también es una cuestión importante, porque ligado a eso puede ser que Microsoft pierda esa hegemonía que tiene con los ficheros .doc, ¿no?
Pues es posible, todo es posible realmente. Es difícil porque para, digamos, el usuario común que no tiene mucha idea de informática o que está empezando, el formato Doc es un formato que lo conoce de hace tiempo o que le han hablado de él y prácticamente lo tiene casi asumido. Todo dependerá de la facilidad de uso de los programas que implementen los formatos nuevos, el formato Open Document en concreto. Y si la gente lo usa masivamente y le ve la utilidad, pues simplemente cambiará. Yo recuerdo que hace muchos años, el estándar de procesadores de texto para MS-DOS, no estamos hablando de Windows, era WordPerfect. Todos los documentos eran WordPerfect. Cuando sacó Microsoft su Windows, pues digamos que apostó con su ofimática y sobre todo con su procesador Word.
Apostó, no, aplastó.
Aplastó realmente, porque vamos, fue una apuesta clarísima. Incluso una parte de la ayuda de Word era cómo trabajar como son las opciones de Word, como las que tenías con WordPerfect, algo así.
No, me acuerdo perfectamente.
Ayuda para los usuarios de WordPerfect,
sí, algo así
se llamaba.
Sí, clavado, estaba clavado.
O sea que estaba claro que quería comérselo con patatas y se lo comió con patatas fritas, vamos.
Vamos, que quiso posicionarse y se posicionó totalmente.
De una manera aplastante. Entonces, Google yo creo que tiene la suficiente fuerza también,
claro,
como para plantarle cara y... Hombre, no es lo mismo, no es que Microsoft sea como WordPerfect, pero bueno, que Google tiene un historial de éxitos bastante bastante amplio como para tenerle en cuenta.
Bueno, desde luego sería digno de ver a alguien que le plantee verdad cara a Microsoft y salga victorioso, porque la verdad es que ha habido casos, pero Microsoft es mucho Microsoft, ¿eh?
Sí, porque, pero bueno, Google en el tema del correo no hay quien le haga sombra, por ejemplo. Ha sacado varias herramientas más, el traductor, los mapas, búsquedas locales, ahora están apuntándose al carro pues el resto de los buscadores, MSN, Yahoo y esto, pero un pionero en este tema ha sido Google. Entonces, pues en lo que se propone lo hace con bastante buen tino, yo lo veo muy bien planteado, con lo cual cuando Google decide meterse en algo lo tiene muy bien planteado y muy bien pensado todos los pasos que va a seguir, ¿no? Y se mete con mucha fuerza.
Sí, no, eso sí que está claro. Veremos qué es lo que sucede, pero también, bueno, pues volviendo al comentario de Enrique Danz, pues sí que es verdad que a la hora de pedir documentos, igual que cuando los presentas en papel y te exigen que vayan en unos folios DIN A4, algo que es estándar, que vayan a determinado espacio, o sea, sí que hay un estándar que no influye nadie.
Sí, pero no te piden que tengan que estar impresos con una impresora marca Patatín.
Exacto.
Por ejemplo, vamos, es lo que yo veo la diferencia con lo que estamos hablando, ¿no?
Ese es el asunto, que aunque bueno, pues al final dices, pues es que todo el mundo tiene Word y tal, o no.
O no, efectivamente.
O no.
De todas maneras, también quería comentar que lo que comentábamos del artículo de Enrique, respecto a lo de que comentaba de la ropa, No sé si lo comentan en el artículo, yo lo he leído, pero ahora mismo no lo recuerdo, que si a alguien le obligaran a llevar ropa, por ejemplo, de Zara, saldría automáticamente ese tipo de comportamiento, ese tipo de esa instrucción que darían a los vigilantes, y que nadie que no pase con que tenga Zara pase por aquí, saldría en todos los medios, se armaría un revuelo tremendo, sería una noticia escandalosa a nivel, yo creo que casi mundial, o por lo menos europeo. ¿Estás de acuerdo conmigo, no?
No des ideas.
Y sin embargo, lo hace con los formatos electrónicos y no pasa absolutamente nada.
Bueno, porque la ropa y todo eso todos entendemos, y el formato electrónico pues todos comprendemos y pensamos pues que las cosas son de una forma, pero hay veces que no lo son y hay que hacerlo ver, y la gente pues no es consciente de esos asuntos. Ya el DOC nos parece un estándar, pero vamos, estándar, te lo paso en DOC. Y todavía, bueno, hace un momento estábamos navegando Miquel y yo y queríamos bajar un documento y decía, toma, un documento DOC.
Toma, sí, es verdad.
Y he dicho yo, esto es una broma, ¿no? O sea, ya encima que queremos hablar de esto, encima ahora que quiero bajar un fichero está en DOC, vale. Hombre, pues es lo que sucede. Yo trabajo con OpenOffice y los documentos, cuando los tengo que facilitar a otras personas, al final a PDF.
Sí,
al final lo paso
lo
a PDF y le digo, mira, aquí tienes el documento. Si quieres modificar o lo que sea, bueno, pues me comentas o lo que sea, o se mira o tal. Pero bueno, la próxima lo voy a enviar en formato ODT, nunca mejor dicho.
Se lo envío en ese formato y ODT.
Sí. Es que suena un poco extraño, ya tuvimos un programa hablando del formato ODT y no vamos a rememorar esos momentos. Pero que sí, bueno, el ODT es el formato Open Document Text. Son las siglas de Open Document Text.
El que utiliza el documento de texto.
Sí, sí. Y bueno, pues ahí está el formato y no sé, animar a la gente que se instale OpenOffice. Pues por lo menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que ya no hace falta, y lo que decía Enrique Danz es cierto, OpenOffice está en todas las plataformas, da igual lo que tengas delante, la marca de tus teclas, por decir así, la marca de tu ordenador, porque sea un PC, sea un Macintosh, sea un
Pero
Linux.
Bueno, al margen de animar a la gente a instalarse OpenOffice, yo creo que la solución a que en la administración te exijan un documento determinado a un espacio no es esa, que la gente se ponga OpenOffice. Debería ser que en la administración pues pidieran un formato libre. Un formato abierto. Y sobre eso ya hay algunas cosas, hay unas propuestas.
Pero si es que además no hace falta irnos a todo lo que hablábamos de Google antes, y simplemente con que la administración y con que todos instaláramos masivamente el OpenOffice y usáramos OpenOffice, ya eso.
El formato de OpenDocument es el nativo de OpenOffice, con lo cual.
Sí, sí.
Se solucionaría ese problema.
Bueno. Pues hay que.
Y además, para el que no lo sepa, OpenOffice no cuesta absolutamente nada. El software libre es gratuito y está para todas las plataformas.
Sí, sí, pues yo sí que animo, y además, por si alguien tiene la duda, decir quién utiliza eso, bueno, pues nosotros lo utilizamos, lo utiliza un montón de gente, y yo puedo dar mi experiencia, que es que desde el verano pasado, fíjate, desde el verano pasado ya no tengo Windows, qué barbaridad. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y que apenas lo echo en falta, ¿eh? O sea que. Alguna cosilla puede quedar, pero que prácticamente se puede hacer un trabajo diario cotidiano de una oficina perfectamente con herramientas libres, o sea que
sí, incluso teniendo Windows se pueden utilizar herramientas libres.
Correcto.
Estoy hablando de OpenOffice y de Firefox. Y no te hace falta utilizar ningún otro tipo de programa para el uso cotidiano, digamos, y podrías seguir teniendo Microsoft Windows. Lo digo para que digas, es que no me apetece cambiarme. Puedes utilizar programas libres dentro de la plataforma de Microsoft.
Vamos a citar por lo menos la página web desde donde se puede descargar el OpenOffice.
Sí, la página web de OpenOffice. Estoy un poco fuera de juego.
Venga.
Pero creo que es es.openoffice.org. Si no me equivoco, creo que es eso.
Bueno, si compruébala. En canal Enredando y en la web la publicaremos por si acaso, pero bueno, ahora la.
Es que no, el tema que veníamos a ver no era de OpenOffice, pero bueno.
Ah, no. No. Bueno.
Hablábamos de OpenDocument, pero.
Bien. ¿Tienes algo más que decir?
Sí, bueno, quería comentar una cosita que navegando me he encontrado acerca de una serie de recomendaciones a la Administración General del Estado sobre la utilización de software libre, ¿no? Hay una propuesta que es bastante amplia, la verdad, si es que son más de 90 páginas, está disponible en formato PDF y en formato de OpenOffice, precisamente en el formato OpenDocument, lógicamente no van a ponerla en formato DOC, en la que recomiendan a la administración en todos sus ámbitos que utilicen que eviten los formatos propietarios y utilicen formatos estándar y formatos libres, ¿no? Es un documento que está muy bien. En uno de sus párrafos que me ha llamado la atención comentan que se deben poner los documentos a disposición del ciudadano en un formato tal que pueda ser accedido y de diversos productos alternativos, al menos para que el ciudadano pueda acceder a los mismos sin necesidad de verse obligado a adquirir un determinado software para ello. A este fin son de referencia los formatos incluidos en los criterios de conservación en el capítulo, bueno, tal. Está hablando del formato Open Document, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y habla también otra cosita que me llama la atención de patentes, que dicen que recomiendan velar por el ordenamiento jurídico relativo a patentes, bien en el ámbito comunitario, bien en el ámbito nacional. Los programas de ordenador queden fuera del ámbito de lo patentable, como están ahora según el artículo 52.2 de la Convención Europea de Patentes y la ley y tal. Pues recomiendan también que los programas informáticos quedan fuera de las patentes. Y es una recomendación de un estudio, digamos que patrocinado por la propia Administración General del Estado, ¿no?
Bueno, pues eso sí
llama
que
la atención.
Llama la atención y está bien darlo a conocer y que el mundo se mueve y está clarísimo que esto pues va cambiando. Nosotros aquí os vamos contando cosas y desde luego que sí que es algo interesante, importante y a tener en cuenta, ¿no? Que por lo menos vayamos cogiendo conceptos, que cuando alguien nos dice, oye, ¿lo mandas en doc? Y digo, mira, te lo mando en doc porque quiero, ¿eh? O sea, ¿no? Explicar, ¿no? Explicar un poquito, ir difundiendo esto de los formatos y que el doc pues no se convierta. No es que sea nada en contra de Microsoft, pues sí, vamos, porque realmente las cosas estaban así, ¿no? Ha pasado el tiempo y bueno, pues se ha hecho un estándar, pero que no es estándar. Y de hecho, pues dudo mucho del interés de Microsoft de que sea un estándar 100%. Bueno, interés sí tiene. Otra cosa es que la ISO se lo permita. Pero que realmente ahí está la prueba de que presentó Microsoft hace unas semanas sus papeles, su documentación para hacer que fuera un estándar el formato DOC. ¿Y qué nainas,
eh? Yo quería comentar que por motivos laborales me he visto obligado a utilizar este formato y he tenido serios problemas con las diferentes versiones de Office.
Bueno, esa es otra.
Esa es muy otra. Buena también.
Esa es otra.
Y también comentar eso, que lo recibir por correo un doc es... yo automáticamente pienso doc, virus de macro. Aunque luego no lo tenga, pero ya lo pienso, ya me da sospecha.
Bueno, yo la verdad es que no he tenido malas experiencias de eso, pero sí que sé que...
Yo he tenido alguna mala experiencia, sí.
Sí.
Con lo cual, pues recelas bastante.
Pues vamos a ir ya terminando esta sección de Linux, esta sección de software libre que hemos estado hablando, pues del comentario de Enrique Dans en Libertad Digital. Hemos estado comentando un poquito en torno a lo que son formatos libres, formatos propietarios y las cosas que van sucediendo con los estándares ISO. Y está muy bien acabar haciendo referencia pues a lo que Enrique Dans decía en esta nota, y es que el formato Open Document, el formato ODF, ya cuenta con su numerito en la agencia ISO, con lo cual...
Es un estándar.
Ya es un estándar reconocido, firmado y rubricado. Así que ya queda ahí dicho eso, y que a partir de aquí me parece correctísimo que salgan fabricantes, que salga gente haciendo software y que se basen siempre en ese estándar, o que se base en trabajar en todos...
Y que la gente lo utilice y la administración lo utilice masivamente.
No, aparte que sería una maravilla, porque usarás Word, usarás OpenOffice, usarás StarOffice, usarás cualquier suite ofimática, nos podríamos todos intercambiar los ficheros sin ningún problema.
Efectivamente.
Eso sí que es importante y esperemos que se consiga pronto. Uh-huh. Miquel, para finalizar, vamos a recordar que esta sección llega hasta aquí todas las semanas gracias al Club, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glub.biz, glub.biz.
Bueno, pues esa es la dirección donde está toda la información de la asociación en Vizcaya de Linux, y solo nos queda recordar las formas de participar con esta sección.
Está el correo electrónico en la dirección sl@enredando.net, SL de software libre. Tenemos un buzón de voz también, que está en el 94-483-3010, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible. Y por último tenemos los foros de Enredando, que están en www.enredando.net, en menú principal, la opción foro, y el foro se llama Software Libre GNU Linux.
Pues ahí están las formas de contacto. Si tienes cualquier duda en torno al software libre, plantéanosla, la trataremos adecuadamente en esta sección, hablaremos de ella, y seguro que alguien más que nos está escuchando pues también le viene bien esos comentarios que quizás tú solicites. Pues nada más, Miquel, sabemos que ya no eres un friki, o que por lo menos no lo has intentado.
Bueno.
Sí.
Vamos a dejarlo ahí. Hasta la semana que viene.
Venga, agur.
Agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado dos interesantes conferencias. Por un lado, el profesor Miguel Bonet, experto en inteligencia emocional y comunicación y autor del libro Búscate la vida, hablará sobre el aprendizaje mediante Internet, conocido como e-learning, en una ponencia titulada La soledad en la red. Y para finalizar, el gerente de la Universidad del País Vasco, Xabier Aizpurua, moderará una mesa redonda en la que se plantea la pregunta ¿hacia dónde caminan los telecentros? Con la participación de la directora de informática del gobierno vasco, Begoña Gutiérrez, el director de operaciones de Red.es, Rafael Rivera, y la directora de la unidad multimedia de la Dirección General de Educación y Cultura en la Comisión Europea. No te lo pierdas, será este sábado, día 3 de junio, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Sí, la semana pasada tuvieron la oportunidad los aficionados a la violencia, a los tiros y a todas esas cosas de disfrutar de nuevos lanzamientos. Esta semana nos vamos a dedicar a los peques de la casa. Tenemos juegos hasta los 2 años, qué barbaridad. Y es que Disney ha vuelto a lanzar juegos, incluso lo hice de una forma muy clara, dos juegos al precio de uno. Hablamos de un paquete que se ha hecho para la Game Boy Advance, se llama Two Disney Games, 2 juegos al precio de uno, e incluye 2 ediciones, una de ellas es el Disney Sports Football y otra es el Disney Sports Skateboarding. El primero de ellos, prepárate, es con el que vas a poder prepararte para jugar a fútbol con Mickey y sus amigos mientras llevas a tu equipo a la victoria. Vive la diversión de los juegos de fútbol a lo largo de 6 estadios con 3 equipos de fútbol distintos. Lucha hasta el final con 6 modos de juego, incluyendo el modo tutorial, exhibición y liga. Compite con tus amigos en el modo multijugador y también podrás repetir de forma instantánea las jugadas. El otro juego, Skateboarding, ponte en marcha con tus personajes Disney favoritos, incluyendo a Chibi Chop, Pity Patapalo, el malo de Goofy y Mickey. Muy fácil de controlar y con gran jugabilidad, este trepidante título gustará tanto a los principiantes como a los jugadores más experimentados. Los personajes van ganando en experiencia y recogen artilugios con los que mejoran sus habilidades. Hay 5 modos de juego, incluyendo carrera, truco, rally y time attack. Más de 20 pistas en 5 dinámicos mundos, incluyendo una ciudad del futuro y un planeta de hierro. Recuerda que esto se llama 2 Disney Games y ya está al precio de 39,99, 40 euros. Y la edad para poder jugar a estos 2 juegos es de entre 6 y 10 años. Si te gustó la película de Buscando a Nemo, los peques de la casa entre 2 y 5 años ya tienen un divertido juego educativo, Buscando a Nemo, aprende con Nemo para PC y Macintosh, y está disponible desde el mes de abril. El juego basado en la película de Pixar presentado por Disney, Buscando a Nemo, transporta a los niños a través de una emocionante aventura subacuática completamente nueva en la que 2 de los personajes protagonistas de la película, Nemo y Dory, harán de guías de excepción. Buscando a Nemo, Aprende con Nemo es un juego interactivo, educativo, muy atractivo para niños de entre 2 y 5 años. En él participamos junto a Nemo en su primer día de cole, teniendo que ayudarle a él y a Dory a reunir imágenes de criaturas marinas en una emocionante gincana. Los niños encontrarán juegos muy variados, como el jardín de perlas, bingo anguilas a gogó, Nemo afina la puntería, tortugas en la corriente y todos a bordo, donde daremos un paseo con el maestro Raya por el arrecife de coral. A medida que el juego avanza, los niños van aprendiendo y afianzando conceptos básicos de aprendizaje para un nivel preescolar, como el reconocimiento de las letras, los números y los colores. Hay 3 niveles de juego, incluyendo un modo fácil para los jugadores más pequeños. A lo largo del juego, los niños podrán tomar fotografías de objetos coleccionables y pegarlas en el álbum Diversión de Pegatinas Submarinas, que se pueden personalizar de muchas maneras. El juego concluye con una película resumen antes de regresar al menú principal para empezar de nuevo una nueva aventura. Ya lo tienes disponible entre 2 y 5 años, el precio recomendado 24,99 €. ¿Y a qué esperas? ¡Ahí está! ¡Compre mi juego! Seguimos con la colección de Disney, ya que ha presentado esta productora la colección Disney Aprende jugando con Winnie the Pooh. Juega y aprende con Winnie the Pooh y sus amigos con un sencillísimo sistema de aprendizaje. Inicia a los niños en el aprendizaje, las letras, números, colores, etcétera. En el nivel más avanzado tendrán actividades divertidas y desafiantes y desarrollarán todo su vocabulario, reconocimiento de colores, etcétera. Ya se lanzará este juego, va a estar disponible a partir del mes de junio, dentro de nada, y se llama, para que toméis buena nota, Disney Winnie the Pooh Preescolar y Disney Winnie the Pooh Primeros Pasos y Disney Winnie the Pooh Kinder, es que son 3. Repito, Disney Winnie the Pooh Preescolar, Primeros Pasos y Kinder. Hablamos de otra colección que ya está a la venta y se llama Colección Disney Diversión. Toda la emoción de las películas Disney con esta magnífica colección de juegos para PC. 3 de los mejores títulos Disney. Aprende los secretos de la selva en compañía de Tarzán. Disfruta la compañía de 102 divertidísimos cachorros dálmata o viaja hasta Cuzco para revivir toda la grandiosidad del Imperio Inca. En la caja podrás encontrar Disney Tarzán Juego de Acción, Disney El Emperador y sus Locuras, Disney 102 Dálmatas Cachorros al Rescate. Como digo, ya está a la venta al precio de 14,99 €, 15 euros de nada. Vamos ya con los juegos para los más mayorcitos, y es que hoy vamos a hablar de Ace Escape. Cógelo si puedes, porque hay un gran tumulto de monos, entre los que Ape Escape llegó a PlayStation Portátil y Ape Escape 3 apareció para PlayStation 2 en mayo de 2006. Sony Computer Entertainment anuncia el lanzamiento de estos dos juegos, que traerán nuevas fases, minijuegos, vehículos y gadgets super nuevos, sin olvidar los cientos de locos monos de Ape Escape. ¡Prepárate para la inversión, Ape! Ape Escape para PlayStation Portátil da la oportunidad a los jugadores de probar el furor de los monos desde el primer Ape Escape, pero con un giro a lo portátil. Los jugadores toman el control del héroe Spike para acabar con el genio Spectre. Captura cientos de monos aislados en niveles como la Tierra Perdida, la Edad de Hielo, el Océano Primitivo y la base Spectre. Como Spiker, los jugadores están equipados con gadgets de alta tecnología como un garrote aturdidor, una red de tiempo, un super aro y un radar de monos para ayudarle a cazar a los monos. Otros retos incluyen dinosaurios, tiburones y mamuts. Pero no todo es trabajar. Entre mono y mono también puedes usar el poder de la PlayStation Portátil para retar a tus amigos a minijuegos inalámbricos como Snow Kiss Racing, Spectre Boing, Jake Attack y Ape Point Ping Pong. Los monos también andan sueltos por PlayStation 2 en Ape Escape 3, el mayor título de la saga Ape hasta la fecha. El juego muestra cómo el genio del mal Spectre se hace con todas las televisiones del mundo, emitiendo así la locura a todos los monos. Para acabar, también puedes ponerte en la piel de otros cazadores de monos, Satoru y Yasate, y encontrarás 430 monos, casi nada, huidos a lo largo de 28 nuevos escenarios que constan un total de 136 áreas. Este juego está disponible, tanto la versión Ape Escape 3 como Ape Escape EP, están disponibles desde el 10 de mayo, la calificación PEGI es de 3 años y el precio recomendado cada uno de ellos de 39,99 €. Ya se me hacía extraño que teniendo los mundiales aquí a la vuelta de la esquina no hubiera juegos de fútbol, y efectivamente 26 de mayo ya se ha lanzado el juego Copa Mundial de FIFA, con más de 1000 preguntas multimedia acerca de la historia de los mundiales de fútbol, el juego de preguntas y respuestas oficial de la FIFA. Pon a prueba tus conocimientos sobre el deporte rey, es el compañero perfecto para disfrutar de la inminente cita con el mejor fútbol. Es un producto oficial licenciado por la FIFA. Juega en un tablero virtual con tu mando a distancia. Puedes jugar en cualquier reproductor de DVD. Cientos de preguntas en formato texto, fotos, sonidos y vídeo. Juega tú solo en compañía de tus amigos. Diversión, modos de juego y niveles de dificultad. Horas y horas de fútbol y de diversión. Fíjate, nunca pensé que iba a decir que íbamos a presentar aquí un juego para tu DVD. Pues sí, simplemente para tu DVD de la sala está esta Copa Mundial de la FIFA. El precio, $29.95, y el PEGI está exento. También para tu DVD, más de 1000 preguntas interactivas acerca del fabuloso mundo del deporte. Elige entre 9 categorías deportivas y utiliza tus conocimientos para derrotar a tus amigos o simplemente poner a prueba tu sabiduría deportiva. Varios modos de juego te permiten hacerlo de forma divertida. Que no he dicho el nombre del juego, apúntalo, Eurosport Total Sport Test. Es un producto oficial licenciado por la prestigiosa cadena deportiva Eurosport. Juega en un tablero virtual con tu mando a distancia. El DVD puedes jugar en cualquier reproductor de DVD. Funciona en todos. Cientos de preguntas de forma en texto, fotos, sonidos y vídeos. Juega tú solo o en compañía de tus amigos. Diversos modos de juego y niveles de dificultad. Y horas de deporte y diversión. Si quieres ser el número uno de los juegos, pues desde luego que te aconsejaría este Eurosport Total Sport Test. Tenía una información que quería daros hoy y no nos va a dar tiempo, y es que Microsoft nos ha hecho llegar una información publicada por una consultora en la cual dice que para el 2012 pues puede que Microsoft sea líder en el mundo de las consolas, y bueno, pues quería comentarlo un poquito, así que lo dejamos para la semana que viene, y desde luego que lo dejo aquí en primer plano para que empecemos por ahí la sección de juegos en el programa de dentro de 7 días. Hablaremos sobre ese informe que nos ha hecho llegar Microsoft, en el cual hace una evaluación de por qué, dice el por qué, Xbox 360 va a superar a PlayStation 3, pero fíjate que parece que la consultora no se moja demasiado, porque está hablando del año 2012. ¿Quién sabrá lo que va a suceder aquí en el 2012? Pues así finalizamos el programa de hoy, esta edición 163 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Durante toda la semana puedes visitar nuestro portal www.enredando.net. Si quieres recibir de forma anticipada los contenidos que vamos a hablar en este programa, suscríbete a canal Enredando. En enredando.net tienes toda la información. También recordarte que nuestro buzón de correo electrónico está a tu disposición. Puedes utilizar el buzón de voz llamando al 94 483 30 10, o si no, en enredando.net tienes a la izquierda un botón, pincha encima de él y mediante un componente flash podrás grabar tu mensaje. Si prefieres el correo electrónico, toma nota de la dirección
oyentes@enredando.net.
Animaros a participar, el buzón de voz, el correo electrónico y también el mapa de oyentes que está en nuestra página web. Venga, si todavía no has puesto tu chincheta en el mapa de oyentes de Enreando, ahora es tu oportunidad. Visita enreando.net, en el menú selecciona mapa de oyentes y ahí pon tu chincheta, ahí donde te encuentres. Eso sí, déjanos un saludo. Pues esto ha sido todo lo que ha dado de sí. Volvemos en 7 días, pásalo bien, disfruta y nada, que nos escuchamos en cualquier otro momento. La programación continúa aquí en Euskadi Digital, así que nada, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer compartir este tiempo contigo y en 7 días nos volvemos a escuchar. Hasta la semana que viene. ¡Agur!